Bet365 is paying out before the final whistle.
Check out Bet365's unrivaled early payout offer. When you bet on a team to win and they take a 17-point lead, you get paid no matter the final score. Forget the final whistle and start counting that cash. Hold up. You get early payout on parlays, too.
Download the app and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply.
Yo te presto esta, Ewan.
¡Ay! ¡Oh! ¡Yo sé, Yeltsi!
Mira. De papá, ¿eh?
¡Oh!
Eso sí. Eso sí.
Pero óyeme, a mí me gusta que en este coro somos de los Yankees.
No,
yo no soy de los Yankees.
Sí. Buda, pero es que tú eres invitado. Calma.
Yo no soy de los Yankees.
Deja que te invite, deja que te introduzcamos.
Eso te la robo yo.
Escúchate. Lo admitió.
Ale Rodríguez, papi.
Eso no tiene nada que ver. Esa jersey, yo le digo, mi mamá cuando, mi papá, cuando vino en septiembre. Yo le digo a mi papá, mira, mamá, en Venezuela se me quedó una camisa de los Leones del Caracas, el equipo de mío de Venezuela. Puedes traer y él me dice, claro, yo te la llevo, hijo, tranquilo. Cuando llega, me trae esta de Yankee. Y yo le digo, ¿esta Yankee dónde salió? No sé, está en tu closet. Y yo, verga, en mi closet. Yo nunca me compré esta vaina en mi vida. Y él me dijo, verga, yo creo que yo te la regalé cuando tenías como 9 años. O sea, imagínate el tiempo que tienes a jersey. Marico, sí.
Y una nueva. O sea, si tú no dices el año...
Si te soy serio, creo que nunca me lo he puesto.
¿Y te sirve?
Ah, tú le marcas.
¿En serio?
Un día que tú te topas a Alex Rodríguez, fírmamela ahí.
En verdad.
Bueno, Marico, si fuera de gordito, como yo decido.
Esa es el arch, en verdad, yo me imagino.
Bueno, con este viaje a la historia, empezamos el episodio de hoy. Bienvenido a todos a Tannibal. En el día de hoy, un episodio con un invitado. Esta vez no somos 4 ni son 3. Somos 5. Aquí tenemos a un amigo de la casa. Me dicen Bud. Un aplauso para Budita. Ya fue uno.
¿Qué es lo que
es? ¿Qué es lo que es, señores? Bienvenido a un episodio de Tani. Ya que les rompí los oídos a todito. Eury, ¿qué es lo que? ¿Cómo está?
Soy un hombre serio. Respeta.
Ok. G1, ¿qué es lo que
es? Estoy chilling.
Siempre, es el mensaje insignia, esa es la firma de G1.
Loco, yo creo que nosotros podemos hacer un TikTok con toda la introducción de G1. Siempre, está chilling.
Y va a faltar segundo del video. Pedro, tú no estás al lado de mí, ya ahora estás abajo.
Yo estoy por aquí en la intemperie, marico. No sé, al lado de Buda. Yo me veo al lado de Buda, así que ahí estoy. Pues.
Sí, abajo de Buda. Yo al lado de Buda también. Sí, están al lado de Buda. Y que lo que es Buda, bienvenido a un episodio de Tannibal.
Gracias
por
la invitación. Sí, pero yo no sé si es por como lo que por el tema o porque Juanca el fantasma aparezca en este episodio.
No, el fantasma de Juanca lo jubilamos. Lo jubilamos por un par de días.
Okay. Ya era hora, no joda, ya era hora.
Sí, el tipo se quería robar mi pot.
No, bueno. Viene a hacer la introducción, se burla de G1 y se va sin un jamón.
Le dice su verdad a G1. Porque, oye, yo tengo una. Yo lo dije en privado, pero yo lo voy a decir en público. G1, ten valor y pon la gorra de los Yankees donde estaba.
Ahí.
¿Dónde?
Siempre he estado ahí.
¿Dónde?
Yo no muevo la cámara, pero que está esa ahí negra.
Yo vi como una negra ahí.
Ah, o sea, tú lo que hiciste fue mover el marco. Tú moviste el marco, pues. Tú moviste el marco.
Él movió la gorra del lugar.
La cámara.
Él movió la gorra del lugar, pero está ahí, ya yo la vi. Tengo una esquina.
Yo moví la cámara.
Una pregunta. ¿Qué ustedes opinan si cuando ustedes lleguen al episodio 50, G1 dure el episodio entero con la gorra de los Yankees puesta?
Es que eso no es nada porque él le gustan los Yankees.
Una meta con su comunidad, qué sé yo cuánto, bueno, like, qué sé yo cuánto
tiene que poner una meta de suscriptor, porque solamente por el episodio eso salen gratis.
Emma,
los episodios salen gratis.
Oye, lo que vamos a hacer
con los 500.
El que va a decir el reto que tenemos que cumplir los 4 va a ser Daniel. Así que, Daniel, así con esa creatividad.
Daniel es dueño de este canal.
Sí, claro. Oye, después de ese resumen que él hizo, que yo tuve que hacerlo video, no fue una foto, fue video del comentario. De tan grande que fue.
Yo fui a buscarlo.
Él tiene acciones, loco.
Yo le respondí.
Él debe de ponerse, Daniel Resumes.
Sí, ¿no? Él te dice que es una cuenta privada.
Te lo resumo.
Mira, chequé en TikTok, porque cuando aparecen seguidores así, bueno y fieles, le hacen una cuenta alterna y entonces suben los clips de ustedes. Y vaina, bueno, ¿y qué momento gracioso?
Mira, el problema es que los resúmenes son tan largos que yo no creo que él tiene tiempo para hacer reír. Entonces, por lo menos no por ahora. Pero nada, señores, ¿qué es lo que? Bienvenido. Una semana nueva, una semana con leaks. Leaks de el set 2.
Leaks y no son ajo porro. Chiste para los gringos. Ahí está, pues. Sigamos.
Espérate.
Hay que hacerlo, marico.
No hemos salido ahí, por favor.
Espérate. Eso es lo que yo estoy buscando, pero no me aparece. Tiren la consola ahí.
Había que hacerlo.
Óyeme.
La bombita. ¿Qué quieres? ¿Que no le bate?
Óyeme. Canal privado. Óyeme, pero un chiste. Bueno. Señores, lo que habíamos hablado. Johnson, set 2.
Ay, no.
No, el malito. El Big Siguiente. Boss. El Matapaloma.
No hay mucho que decir. Simplemente que estamos jodidos de ahora para adelante.
Acabó la diversión.
Y de por sí no había mucha diversión con Bob Gibson. Ahora imagínense Bob Gibson y después tú enfrentaste a Johnson y después tú enfrentaste a otro Bob Gibson y después enfrentaste a otro Johnson y pasaste en ese bucle.
Eso yo le voy a decir, porque ustedes, por ejemplo, se tocan con muchos jugadores tóxicos. O sea, ahora la toxicidad sube al doble ahora.
También. Pero hay una cosa que yo quiero poner aquí. Lo hemos hecho desde antes. Que
Pedro, sube tu micrófono.
Desde antes que se le MLB Show, ya lo estábamos diciendo. Y era el tema de los sets y estos set 1, set 2, set 3, etcétera, etcétera. Yo le he dicho a todo el mundo, le dije a todo el mundo, le hablamos aquí en Tiny Ball, a todo el mundo se lo he dicho. Esto está diseñado para que cuando salga el set 1 tengas un God Squad. Y cuando salga el set 2 tengas otro God Squad. Y cuando salga el set 3 vas a tener otro God Squad. Entonces nunca no vas a tener un God Squad. El primero fue Gibson, como dice Juanca. El segundo va a ser Randy Johnson. El tercero será quién sabe quién. Pero es un ciclo sin fin. Y eso para mí es lo más entretenido de este año de MLB Show. El simple hecho de que siempre vas a tener una carta que va a ser God Squad. No importa si te gusta o no, o el season que sea, o lo que sea. Siempre vas a tener ese God Squad seguro.
La pregunta es, ¿qué está pasando con los capitanes? No sé si ustedes se están quejando, pero vi mucha gente en Twitter. Se están quejando porque los capitanes nuevos son 92. Pero para mí, o sea, los capitanes no pueden ser muy, muy duros de una vez porque tienen los capitanes te dan un boost. So, si te tienen un capitán de una vez 99, ¿qué tan grande va a ser el boost? Yo entiendo que por eso te dan un diferente capitán. Y obviamente el boost todavía sigue igual, porque es un diferente capitán. No es el mismo capitán de Set 1.
Hay una... No sé, ¿qué? Habla tú, Juan.
Sí. Eso de los capitanes es como que muy, muy, muy nuevo todavía para poder opinar, entiendo yo. Porque todavía es algo que está evolucionando. Pero miren, por ejemplo, el caso de Matt Chapman. Ajá, de Matt Chapman. Los Player of the Month con Matt Chapman de Boost son invencibles, esos tipos. Suben horrible. Pero ahí es que Matt Chapman es 90 ¿cuánto? ¿97? ¿99?
99.
O sea, que es absurdo. No, pero, entonces,
o sea, el jugador de mes es 99 con un averaje de 384 y 5 jonrones y 21 RBIs.
Ya va, déjame por favor agregarle una cosa aquí, porque está sonando como si fuera una cosa, pero no es así. El capitán del jugador del mes no es Matt Chapman. El capitán del jugador del mes es Carlos Santana. Vamos a hacer eso claro primero. Segundo.
Digo, era de los Monthly Awards.
Bueno, no. El capitán del jugador del mes es Carlos Santana.
No.
No de los tops.
Es Mark Pryor. No, el de los tops es Anthony Rendon y Joe Musgrove.
Pero yo estoy hablando de los nuevos que van a salir.
Ya voy para allá. Ahora que voy con esto. ¿Por qué Carlos Santana es bueno así no lo usas de capitán? Porque tiene buenos atributos y es 95. Si le pones el boost de capitán, llega a 99. El problema de los 92, o el problema de los capitanes que nos han mostrado y se liquearon, es que son 92. Entonces sí. Es como, ¿para qué? O sea, ya tú sabes por lo menos que, no me sé todos los capitanes de memoria, pero sí sé que uno de esos es Yandy Díaz. Entonces ya Yandy Díaz tiene el capitán, uh-huh. que son los jugadores, cualquier jugador de Tampa Bay. Uh-huh. Porque los que salen en Team Affinity es cualquier jugador, que sea de Tampa Bay, sea nuevo, sí. viejo, lo que sea, cualquier jugador. A mí me gusta el boost que da esos capitanes, o sea, los capitanes que son cualquiera, porque es más fácil que los Live Series, que son Live Series. El hecho de que estos sean cualquiera es mucho más viable. Ahora, el hecho de que sean 92 no me parece justo. ¿Por qué? Porque ya tengo un Yandy Díaz 97. ¿Por qué tengo que usar un Yandy Díaz 92? Porque es capitán. No, no es lógico para mí. Uh-huh. No me parece lógico. Si fuera 95, que tú me dices que le pones el bus y llega a 99, ahí yo te digo, bueno, es mejor que el 97 Yandy Díaz. Pero ahorita no.
¿Tú sabes cuál fue el error de ahí? Que eso es, esa carta, como sabemos, ya están preparadas. O sea, los capitanes ya la tenían preparada antes de que saliera el juego.
Yo también creo.
Ellos no se esperaban a Yandy Díaz que tuviera esta temporada que está teniendo. Por eso estamos viendo a Vladdy, que por fin una carta 92 de Vladdy, capitán, no está mala porque no hay una carta buena de Vladdy
no hay un todavía. Top. Ajá. Exacto. Que de lo más seguro salga ahora en la Season 2, el carisma.
Exacto. Pero entonces tengamos a Yandy, dos cartas, una de Monthly, que se lo ganó, bien merecido, está matando. Uh-huh. Pero tenemos la de capitán. Y como dice Pedro, ok, ahora tú me estás forzando a tal vez usar un Yandy Díaz 92, pero es porque San Diego no hace los adjustments. Ellos no, ya si está hecho antes del juego, ya lo sueltan.
Ellos lo dan para allá.
Y tiene que hacer un trabajo mejor ahí, vamos a decir.
Pero Machatman no es...
Pero hay
otra cosa.
Yo juraba que era capitán.
No, Machatman es el lighting. Él es el principal.
El capitán de que viene ahora va a ser Vladdy.
No, sí, yo sé.
Y el capitán del jugador del mes
es Carlos Santana. Era el pitcher.
El tema también, ya si nos adentramos un poco más en los problemas para mí los capitanes, son los siguientes. Muchos jugadores, para muy poco. O sea, los mejores capitanes son dos. Boc O'Neill, que es el que le sube ese poco punto a los
Negro Leagues.
Y ya para mí, a los Negro Leagues. Y los Negro Leagues ya tampoco son tan viables, en mi opinión. Solamente no. Satchel Paige y como mucho. Uh-huh. Y el otro capitán que es bueno es Trevor Hoffman, que le sube, creo que es más 15 hits por nine a todos los relevistas, si tiene 7 que no sean, si sean relevistas y no cerradores. Esos son los dos mejores. Y el tercero, el David Wright, que aquí ya me acordé porque estaba diciendo todo esto. Y el mejor de todos posiblemente sea el David Wright, que le sube a todas las otras portadas de MLB Show antigua. Y también metieron ahí a Chipper Jones, que es una vaina antes que fuera San Diego Studio, y también Vladimir Guerrero Padre antes que fuera San Diego Studio. Estamos hablando de 2002, 2003.
De
allá.
Que en un tiempo se llamaba MLB All-Star.
Uh-huh. No me sé los detalles, pero exacto, MLB All-Star. Esos son buenos, pero entonces ahora David Wright va a tener su carta que está liqueada como uno de los set 2, entonces ya tampoco es viable el capitán. Y lo otro que yo creo que está mal del capitán, esto sí me parece terrible en mi opinión, es el hecho de que sinceramente hay unos capitanes que te quitan bus. O sea, hay unos que te quitan y que menos 3 de fildeo.
Aaron George, por ejemplo.
Bet365 is paying out before the final whistle.
Check out Bet365's unrivaled early payout offer. When you bet on a team to win and they take a 17-point lead, you get paid no matter the final score. Forget the final whistle and start counting that cash. Hold up. You get early payout on parlays, too.
Download the app and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. TNCs apply.
Me van a quitar menos 3 de fildeo. O sea, porque nada más pongo 3 jugadores de Yankees. Por ejemplo, el caso de George. No me parece lógico. Entonces tengo que tener más. No. O sea, o lo tienes full. O sea, lo tienes tier 3 o no lo tengo. ¿Para qué?
Y entonces tu equipo tiene que ser full Yankee, entonces. Que si tú eres fanático y tú no tienes problema con eso, heavy. Pero se supone que la idea es que tú tengas... un mix de jugadores.
No, lo que pasa es que viene con los capitanes, que yo creo que la idea que ellos querían era los team builds, que eran los team builds que siempre hacíamos al final, los creadores de contenido. Creábamos el team build de los Yankees, team build de los Mets. Entonces ellos quieren darle ese boost a ese equipo cuando tú lo tengas formado completo. Ahora nosotros lo estamos viendo como, yo quisiera coger ese boost y no tener un equipo completo de los Yankees, solamente la mitad o eso. Pero en realidad la idea fue... el equipo completo de los Yankees y te damos este bus por tu usar ese team build. Eso es lo que
pero
está pasando.
También lo que pasa es que, o sea, no sé, yo siento que tal vez, por ejemplo, si agarramos el equipo de los Dodgers, que normalmente siempre tiene varias cartas que son altos diamantes, y digamos que el capitán que sale en set 2 sea Mookie Betts, por poner uno. Ah, bueno. Oh, bueno, no, Kershaw fue el primero.
Okay,
pero digamos que es Mookie Betts paseo random. Si tú me das 92 Mookie Betts, es mala carta. Por más de que lo ponga full, es mala. Entonces los capitanes tienen que tener más overall. Eso es todo mi problema con los capitanes. Yo creo que ya el set 1 tuvo bien que fueran 92. Las recompensas finales de Team Affinity, que fueron, no sé, Dusty May, Juan Soto, y todo esto son 97. Ahí está la portada anterior, la MLB 2001. Esa, por eso es que puedes usar a Chipper Jones como parte del capitán como parte de las portadas antiguas en el Capitán Boost de David Wright. Perdí el tren de idea. Lo que quería decir es que, ya me acordé, en la primera temporada funciona 92, pero ya en la tercera no funciona 92. Uh-huh. Yo creo que ya, loco, 94, porque es lo que yo le dije a todo el mundo en Twitter hoy. No me lo pongas, no te estoy pidiendo 99, no te estoy pidiendo 97.
Un poquito 94, más balanceado, un punto medio.
Un poquito más. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Ahora todo cambia, porque ahí vengo yo con el siguiente punto. Sí, también las recompensas finales de Team Affinity, llámese Acuña, Carisma y todo esto, Juan Soto, etcétera, ellos fueron 97. Si estos vuelven a ser 97, podría entender. Pero si estos suben, ahí no podría entender. O sea, si nos vuelven a otras cartas 97, que es lo que yo también le dije a mucha gente, pero ¿por qué tú pides que sean otras 97? Loco, porque el 87% de las cartas funcionan en ley, ahorita. Te van a dar unas cartas iguales, como digamos a Randy Johnson 99, te dieron a Bo Gibson 99. O sea, es como lo mismo, pero diferentes nombres, diferentes cartas, diferentes versiones. Uh-huh. Pero es como el mismo ciclo. Y ahí es donde yo creo que ahí podría entender por qué son 92.
Exacto.
No, y yo creo que si van a ser 97, solo diferentes, obviamente, diferentes jugadores.
Sí.
Ahora. Sorry.
No, pero di, habla.
Una pregunta, o sea, estoy viendo aquí los capitanes y el que más me llama la atención es Mark Maguire. Maguire está ahí, versión en los Cardinals, 92. O sea, el que estaba grandeando para comprar ya de que el roto de Oakland, ya con ese entonces dice de que bueno, yo me conformo con esto entonces. Porque
no, es que son diferentes.
Sí, pero yo digo, por ejemplo, a veces te funciona más una carta bajita que una alta. A veces.
Mira, yo te voy a decir por qué puede funcionar. La única manera de que ese Mark Maguire sea usado por arriba del otro, que realmente poco se usa, es si el boost de capitán es que si vale los 25 para los dos lados. Entonces, si es plus 25 para los dos lados, que es el caso de Boconil, el de los Negro Leagues. Entonces ahí tú armas tu equipo de cardenales y ahí yo sí digo, no me interesa, prefiero tener el 92 un poquito menos roto que el 99, pero el resto del equipo rotísimo. Es entonces que... ahí es donde yo digo, pero es que ningún capitán te da ese super boost.
Pero es que yo creo como... que... Es que yo creo que... Esto de los capitanes, por eso que yo digo que como que es muy temprano, porque es que... Yo siento que los capitanes no se van a usar en un daily basis que tú estés jugando ranked. Yo pienso que eso es como que para dinamizar la como que, ok, yo ahora quiero jugar con un team build que uso este capitán para tener el team build de cardinales. ¿Tú de verdad crees que va a haber alguien que va a tener, que tú vas a encontrar en ranked a alguien que no está haciendo contenido, ni que esté haciendo eso, sino que su equipo enteramente sea cardenales con Maguire de capitán?
No creo.
Tanta carta, yo creo que no.
Yo creo que depende qué tan fanático tú seas de tu equipo. ¿Tú me entiendes? Porque hay mucha gente que sí quería usar su equipo full de los Yankees. ¿Tú me entiendes? Full de los Cardinals. Y si vienen con esa carta de Mama Wire, ¿qué es lo que viene con eso? Es hay mucha gente que no va a poder hacer la colección o no saben cómo hacer la colección. No todo el mundo sabe cómo llegar allá. Entonces, ¿qué pasa? Exacto. So, ahora te dan un 92 Mama Wire. ¿Qué tú dices? Coño. Hago mi equipo de los Cardinals, tengo un boost también, voy a usar esta carta, voy a hacer la colección. Eso es lo bueno de este año, que tú puedes venir en el set 2 y puedes usar cualquier carta. Más ahora con ese boost de The Maguire, tú lo usas y tu equipo full de los Cardinals va a tener ese boost. Te da la oportunidad de usar esas cartas que no son las 99, pero tú tienes tu Maguire ahí, tú tienes tus Amisos 88.
No suponiendo, porque todavía no han dicho como que cuáles son los atributos de cada uno, pero ya uno... Viendo el pasado.
Maguire debe ser algo de poder.
Maguire debe ser 110 de poder para los lados fácil y esa carta 92 debe ser como 90 de contacto. Y ahí es donde se hace inútil para la gente que juega a los Feo Legend, que digamos que es mi caso. Entonces, ya para mí, ahí, a menos que los atributos de capitán sean muy buenos, no me funciona.
Yo soy Pedro no, y juego en Legend porque Valenzuela me dio el juego.
Primero, no juego en Legend. Y segundo, porque en Legend no juego tampoco, que es en serio. Y segundo, lo está mandando fuera de directo. Yo siento que ahorita, o sea, todas las cartas son buenas en Alstar. Todas son buenas en Alstar.
Pedro admitió que él pierde los juegos para bajar Alstar. Atención comunidad de MLB. Están siendo engañados.
Ok, no, ya fuera de Chelsea.
Lo he pensado, ¿viste?
Ay. Y así mismo lo pensó el dueño de los Oakland en el 2000, ¿cuánto, Pedro?
En el 2002.
Para.
No, 2002. En 2001 empieza la película, en el 2002 se produce la película.
Ok.
Continúen.
Para crear una estrategia que yo no voy a decir si fue buena o mala, yo no voy a decir si todavía sirvió o no.
Tenemos que decirlo.
Pero cronológicamente vamos a hablar de una estrategia muy controversial para la época en el cual, bueno, no, que se llama Moneyball. El juego, ¿se pudiera decir que eso también pertenece al juego pequeño?
No.
El juego estratégico.
Es un concepto diferente.
Ok.
Sí. Ay, sí.
Y para eso, y si usted se preguntaba qué hacía Buda aquí, es porque, para el que no lo sepa, Buda es un cinéfilo, ¿verdad?
En proceso.
Amante de la película, síganlo, cómics, películas y más. Ahí pueden ver por atrás que tiene una enciclopedia de Marvel, que es lo que se basa. Pero también es muy peliculero. Vamos a decirle peliculero así, de manera
vaga. Todos tenemos un tipo de amigo, el que bebe, que en mi caso es Eury, ¿sabes? El chill, el tranquilo, el que tiene un muchacho y el de la película. Yo soy el de la película.
Ok, yo soy el del muchacho. Está bien.
Exacto.
Diablo. El bobo es que ahí Eury cabe en tres categorías.
Yo no voy a poner Juan que editado, ¿viste? Yo mejor me quedo callado.
Gracias. Entonces, señores, Moneyball, el episodio que Ewan no quería que saliera. ¿Qué es lo que con la película? No, es que esa es mi cuota de hate hacia Ewan en cada episodio.
Pero a él le gusta desde el inicio. O sea, en el inicio te dicen, hola, tenemos a Johnny Damon. Se va. ¿Para dónde? Para los Boston. Y adivina cómo termina la película. ¿Lo digo ahora o lo dejo?
No lo diga ahora porque no vale la pena ahora.
Ok.
Coño. Vamos,
después del programa ya. Después
ya, gracias por ver el episodio del día de hoy. Pedro.
Dímelo, papi.
Vini, ¿qué se llamaba? Vin.
Sí. ¿Cómo
era?
Billy Bean.
Estrella. De los Oakland por 3 años. Se pudiera decir estrella.
¿Por qué llegó a Grandes Ligas?
Él dejó de estar en el equipo en el 2015, o sea, estuvo un rato.
Sí, él llegó, claro que estaba en Grandes Ligas.
Él llegó al MLB, solo que no funcionó.
Exacto.
Okay,
eso te lo explican en la película. La película hace cosas muy... Mira, yo me voy a poner un poco más cinéfilo también.
Dale. Esto es un crossover con Bonais. Para el que no sabe, Pedro tiene un el lado oscuro de Pedro en la película. Más allá de
película.
Más allá del béisbol.
Su lado arcoíris es de ese lado.
Mira, esta película fue llevada por dos panas. Bennett Miller y Aaron Sorkin. Bennett Miller es un director que tiene 3 películas realmente. Capote, que es otro biopic de Capote, uh-huh. El tipo este, el de la mafia. Después, no, Al Capone, ese es otro. Este es un abogado. Da esta, que es Moneyball, que obviamente está basada en Moneyball, la estrategia de los Oakland A's. Y después tiene otra que se llama Foxcatcher, que también va relacionada con deportes de wrestling, que eso sería lucha libre, pero la clásica, no lucha libre como WWE. Y no es biopic, es la primera que no es biopic, pero parece como un biopic. Hasta cierto punto me parece documental. Aaron Sorkin es un carajo que es un genio haciendo guiones. Entonces, como el dúo perfecto haciendo una historia perfecta. Y antes que no, porque no sé si vamos a llegar en algún momento a ese punto, pero una de las hate que tiene mucho esta película, que yo lo voy a romper una vez porque yo necesito que la gente entienda de qué va la película realmente. La película no va, señores, de Melvin Mora ganando MVP, ni Barrecito ganando Cy Young. La película no va de eso. A nadie le interesa, ni al pana Bennett Miller, ni a Aaron Sorkin le importaba eso. La película tampoco va de Billy Bean realmente. La película va de superación.
Exacto.
Y eso es todo lo que yo quería decir, porque hay mucha gente que dice, no, Moneyball es una mierda de película. ¿Y por qué? No, porque no hablan de Melvin Mora. Loco, a nadie le interesa Melvin Mora. Si te están mostrando unos carajos super random, Jeremy Jambi. Sí. El otro, David Justice es el más famosito y lo conozco. Ajá. Bueno, cuando vi la película, lo voy a decir, sí, cuando vi la película ni sabía que era David Justice. Ahorita lo conozco por MLB Show. Sí.
Y ojo, que Jeremy Jambi siempre fue la sombra de Jason Jambi, porque era su hermano. Entonces, no, hay que ahí le baja mucho más el valor, sabiendo de que él no, de que todos los problemas personales que tuvo, todo como que siendo la sombra de su hermano, es algo, un tema muy serio, ¿eh?
Es que tú nada más por tu apellido ya tú acaparas el peso. Cámara. Uh-huh. Exactamente. Eso, pero, o sea, él podría ser bueno, pero nada más por tener ese nombre arriba, ya.
Carlos Peña empezando.
Sí, pero tampoco así, porque pues, comparado con, vamos a decir, Vladdy y el papá, no siempre eso pasa. Hay muchos peloteros que se van por la vía que no son.
Como, que eso es un 0,0001%. ¿Qué va a pasar eso?
No, porque mira, está. Ejemplo. Ponemos ejemplo de gente que no le ha pasado. Está Vladdy Jr., Bobby Shedd, está Vigio, que no vamos a decir que es una estrella, pero juega average. Hay mucho, la mayoría de peloteros, loco, si tú te pones a pensar en la Grande Liga, es como una línea, es como una fila. Vienen los papás, después vienen los hijos y después vienen los que vienen. Siempre es como que alguien tiene un familiar.
Sí, sí.
Sí, no, pero sí. Y eso, o sea, pero esa es parte también de la película. O sea, obviamente es más vendible Jeremy Jambi por todo lo que estamos hablando ahorita que Melvin Mora. Si la película sale Melvin Mora y Berrecito, te pierde. Ya no es una película de superación, es una película como estos carajos lograron llegar a los Oakland a la que llegaron y cómo ganaron los premios que ganaron. No va de eso la película, señores. Tienen que entender que Moneyball no va de eso. Porque el otro día también, esto fue hace como una semana, estábamos hablando de Moneyball con unos panas y alguien me dijo, yo dije, Moneyball es la mejor película de deporte a nivel de guión. Sí. Y alguien me dijo, pero si eso es pasado en la vida real. Y yo, pero eso se tiene que escribir. O sea, alguien está basado en la vida real, pero tú sabes todas las cosas que pasaron en ese momento. O sea, tuvo que llegar Aaron Sorkin por poner el ejemplo de esta película y decir, yo quiero enfocarme en esto, esto y esto. No, pero Berrecito el otro y el otro. No, no.
No me importa.
Eso tú lo conoces. Uh-huh. Esto no lo conoces. Tú no conoces esta parte del béisbol. Tú no conoces el Peter Brand, que no, ni siquiera no se llama ni siquiera así en la vida real. Ese tiene otro nombre porque se lo inventaron, pero es basado en alguien que se vivió en la vida real. Eso es lo interesante de la película, de eso va Moneyball. De superación. Es tal cual Rocky, señores. Esta vaina es Rocky en béisbol. Es tal cual.
Sí, que dato curioso. Scott Harderberg, el primera base, que no era primera base, que lo hacen jugar primera base, es interpretado por Chris Pratt, que ahora es famosísimo en Marvel. Y aparte,
ahí fue la primera vez que yo lo vi actuando. Esa fue la primera vez que yo vi a Chris Pratt actuando. Cuando salió en aquel entonces.
De esta película, obviamente hay muchas cosas que yo pregunto, yo sabiendo la respuesta, pero quiero hablar. De esta película que nace la sabermetría, o sea, no de la película, sino de la historia, o sea,
el evento.
¿Cómo?
El evento, o sea,
exacto, lo que
fue basado en la vida real.
Exacto, creo que fue, ¿cómo era que se llamaba el personaje de Jonah Hale?
Peter Brand.
Entonces estamos hablando de que este hombre es el culpable de lo que hizo Linares.
O este hombre es el culpable del hecho de lo que está teniendo Tampa Bay.
Exacto.
También, sí.
O sea que ustedes entienden que, pues yo le voy a preguntar eso más para adelante, pero en verdad no importa el orden. Tampa Bay está haciendo un Moneyball, ¿ustedes creen?
Tiene años haciendo Moneyball.
Y le está haciendo éxito.
Es el top 5, es el top 5 en negativo del presupuesto de la liga. Y lo que está logrando desde los últimos 5 años es lógicamente Moneyball. Con el mejor entrenador en la liga. Kevin Cash no le gana a nadie, loco. Uh-huh. O sea, el concepto lo entiende muy bien.
Para el que no sabe lo que es Moneyball, porque yo creo que todavía no lo hemos dicho. O sea, estamos hablando mucho y no hemos dicho lo que es Moneyball, el concepto. Porque sí, me imagino que hay mucha gente que no ha visto la película.
Sí, porque nosotros estamos hablando como que el episodio pasado dijimos, miren la película y hablamos en el próximo.
Pedro, ¿qué es Moneyball? ¿O qué es la estrategia Moneyball?
Bueno, esto yo no lo sabía. Yo había visto la película, la he visto varias veces, pero sinceramente como que nunca le había prestado atención a esta parte hasta que la vi hace par de días para esto. Yo no sabía que Moneyball, el contexto de Moneyball viene hecho por alguien que estaba estudiando que sí, economía, que nunca había jugado béisbol. Por eso la gente dice que estaba loco, pero él se basó en una fórmula que demostraba otros números que ahora se conocen, el WAR, el OBS, el OPS y todos estos números que ahora son más importantes que los tradicionales, llámese averaje, wins, losses, jonrones, extra base, etcétera, etcétera.
Porcentaje de base.
Fórmula, exacto, porcentaje de base. Él se basó en una fórmula que te decía a ti como general manager, en el caso de Billy Bean, o en el caso de los managers, o en el caso de lo que era escuchar ahorita, Tampa Bay, que era más efectivo llegar a primera, llegar a segunda, que mete un tablazo. Que hay jugadores que están infravalorados, todo el roster, literal, de Tampa Bay, todo, menos Randy después del clásico, pero antes era todo el roster de Tampa Bay, está todos infravalorados, ninguno de ellos tú piensas que vale 300 millones, porque es que todos son infravalorados, pero son todas unas estrellas, y hacen el trabajo perfecto como lo tienen que hacer. Por eso es que también a nivel de... Otro que pasa por encima de todo esto de la cibermetría y le encanta todo toda esta gente que está metida en este peo, Juan Soto.
Linares.
Juan Soto es el favorito de este peo. O sea, es como el dios de los que le gusta este mundo. Porque él puede tener ahorita un averaje de 210, pero loco, tiene como 3 veces por bola y eso sube su efectividad del OPS. Y esa gente le encanta a Juan Soto. Por eso es que Juan Soto tiene tanto valor todavía. Él podrá tener 5 honrones, creo que llega, tal vez 6, y una efectividad, una veraje de 210. Y tú dices, malísimo, malísimo. Pero tú ves los números que están atrás que nadie le presta atención. Crack. El crack. Es una locura, pero es la verdad.
Tú sabes que hablamos de Tampa Bay, pero no nos podemos olvidar de dónde empezó todo, que fue en Oakland, que comenzaron a implementar eso. Y de verdad que a ellos le estaba funcionando. Ahora no. Pero cuando ellos comenzaron, ellos llegaban a los playoffs. Nunca pudieron terminar lo que empezaron, como quien dice.
Sí.
Pero ellos llegaban a los playoffs año tras año.
Y tienen el récord de... Tienen el récord de más... Sí, consecutivo, 20. Que ahora lo tienen los Cubs, con 21. Sí. O...
Se me fue la cámara.
O entre ligas. Porque es como... Los atletas.
No, pero que no sé cómo explicarlo, loco. O sea, para mí tiene mucho más valor. O sea, serán las mismas victorias y tal vez es lo mismo realmente a nivel de números. Pero que el equipo, digamos, de padres ahorita, el equipo de Dodgers, sobre todo, digamos, el del año pasado o el del año antepasado, el del equipo de Bravos ahorita, logre eso, tú dices, es un equipazo. Pero que lo haya logrado Oakland es lo que es.
Claro.
O sea, que lo que estaba haciendo Tampa Bay al principio de año, ¿cuántos fueron? 16 partidos invictos, ¿no fue la vaina?
17.
Eso es increíble, loco. Porque si tú me dices eso de un equipo, de un roster con un equipo completo, Houston, que para mí tiene una dinastía si gana otra Serie Mundial en los próximos 3 años, tú dices, es que es un dream team. Pero lo de Tampa es aparte, lo de Oakland es aparte. O sea, estos equipos que de verdad no tienen presupuesto y sacan lo mejor de todos sus jugadores. Eso es Moneyball, loco.
Antes que se vaya la idea.
Sí.
Está bien que hablamos de Tampa y que Tampa le está funcionando excelente este año, pero también hay que recordar lo que le pasó a Tampa por seguir eso, que perdieron la World Series. Como hay cosas buenas, hay muchas cosas más.
Claro, hay
que saber cuándo seguir la computadora y cuándo seguir lo que ya tú sabes de béisbol. Y bien lo vimos con Tampa, que sacaron a Snell muy early, vinieron y trajeron un bullpen porque la computadora le decía que eso era un mejor porcentaje trayendo ese pitcher, y bien que perdieron los playoffs o la World Series.
Los World Series contra los Dodgers en 2020.
Es que siempre en el béisbol va a haber un factor que... Yo no quiero sonar cursi, pero es como magia, loco. O sea, hay veces que tú te paras ahí y tú dices lo mismo. Después del error viene la carrera. Uno lo dice como frase, pero es verdad. Porque nadie sabe por qué.
Sí.
Pero siempre que hay como un error grande, viene un palo. Y no es que el pitcher le tire en el medio. Es simplemente que está eso.
¿Qué pasa? Es el factor X.
O sea, es increíble. Que eso, el coach en el momento en Moneyball, pueden ver que le dijo, que le dice eso a Billy Bean, como que loco, tú puedes decir los numeritos que tú quieras, pero al final le cuenta, yo sé béisbol, porque béisbol es más que número, pero hasta qué punto.
Ahí está el tema.
Y con eso, yo también quiero agregar que ahí yo creo que eso es más Aaron Sorkin en guión que realmente pasó así. Claro. O sea, yo creo porque es más dramático lo que pasa en la película en el sentido de que funciona mejor para una película.
Claro.
Yo no sé, o sea, todo esto de que Billy Bean le está diciendo al manager que tiene que poner a Attenberg de verdad y no a Carlos Peña, es como, esto me suena a dramita creado y no a realidad. Ojo, seguramente y posiblemente pasó así.
O tal vez no de esa forma.
Si no, exactamente, no me sorprendería si no. Porque al final sí Carlos Peña fue cambiado. Sí. Lo que pasa es que en la película te lo venden como que Carlos Peña fue cambiado porque él, un capricho de Billy Bean. Cuando tal vez no fue así, tal vez es que el carajo no quería estar ahí, no le funcionaba, qué sé yo, lo que sea.
Bueno, hay que tener pendiente que Carlos Peña nunca tuvo un buen porcentaje de envasarse. Carlos Peña era un jugador bien para designado, porque te podía conectar un palo. Los números están
asegurados. Claro, y fue líder de jonrón muchas veces con Tampa.
Claro, también. Sin quitarle mérito.
Es básicamente un Joey Gallo, un jonrón, un ponche. Sí. Eso es lo que...
Exacto,
lo que
no, un jonrón, dos ponches.
Mala mía. Y en primera base sí tenía guante.
Tenía defensa, tenía buena defensa. Tenía buena defensa. Sí. A mí me gusta mucho esa película. Porque obviamente es solo de la superación, qué sé yo qué. Pero también es que no hay muchas películas de béisbol. O sea, que sean como que tan buenas. Hay dos tipos de películas.
Sí. Es que depende cómo lo veas.
Hay dos tipos de películas. A mí me gustan las películas como que son basadas en hechos reales y que sean como que una historia así superada. Pero que se... Porque está The Sandlot, que es, obviamente The Sandlot es como que una película icónica del béisbol. Está como el rookie del año, que es una película icónica del béisbol. Pero esas películas, obviamente, no son de verdad, son para tu entretenerte, son, tú sabes, como que... Pero después están películas como, tal vez los documentales, como Facing Nola, tal vez Field of Dreams, que esa no es basada en real, pero como que una película como que tú dices, mierda, que pro baseball, Tú sabes, entonces como... Al yo ver cómo tiene el desarrollo de todo, de que un tipo que está teniendo tantos problemas personales, pero trata de no enseñarle a nadie que está teniendo esos problemas personales, con su esposa, su familia, está literalmente, se ve la lucha que puede haber interna entre un coach y un general manager, cuando tal vez el coach simplemente no quiere seguir lo que tú dices, el manager general, es como que te vean a Billy Bean, que le trallaba un escritorio, o tal vez trallaba una silla, y era como que loco, por favor, haz esto. Y el coach simplemente le decía, loco, yo no juego así. Y él se tenía que morder la lengua, porque era como, yo no puedo hacer nada.
No tenía de otra.
Y te lo dejan claro, o sea, te lo dicen también al principio de la película cuando ellos habían venido, o sea, ellos venían de ganar 100 juegos.
Sí.
O sea, también el manager no sabe lo que estaban haciendo, el manager sabe lo que estaba haciendo, era un buen manager. Él hizo su trabajo el año pasado, pero es que él... No le estaban empujando... Esas son las vainas escritas que hay en la película. No te lo estaban empujando a la esquina como que Billy Bean quería ser el rey porque él sabía más. Él estaba luchando contra otro carajo que también sabía hacer las cosas muy bien.
Claro.
Porque si tú me dices en la película... Porque bueno, es que es basado en hechos reales, por eso es que es así. Pero si digamos que, hipotéticamente hablando, la temporada anterior de Oakland fue último, ganando 40 juegos, tú te dices, Billy Bean tiene... O sea, Billy Bean sabe algo que tú no. Pero es que aquí los dos saben lo mismo.
Claro.
Diferentes factores. Uno sabe béisbol y el otro quería saber la vaina de cibermetría.
Lo que lo diferencia es la forma.
No, y también que lo quieren vender también como que Billy Bean, dame un segundo, güey. Que sí. Billy Bean quería vender. Algo que me choca es que quieren vender a Billy Bean también como un héroe de la sabermetría. Cuando obviamente sabemos que no fue así. Fue el pana que él conoció, que él vio, que sé qué. Pero también era por el tema estrictamente monetario. De que ellos no tenían tanto dinero para ellos poder costearse un Giambi, para ellos, o sea, él lo decía claro, como que loco, no podemos costear a Giambi, con lo que costeamos a Giambi, podemos costear tres tigres más, que pueden hacer más que él, como que reducir costos, se puede ver como los Oakland, tú tenías que comprar tu refresco.
Sí.
O sea, como que, y David Justice, creo que estaba en los Mets antes de ahí, ¿verdad? Venía de New York. Yankee. Yankees. Bueno, venía de los Yankees, sorry, pero se me usan los cables.
Sí, que le estaban ofreciendo 7 y en Oakland le ofrecieron 3.5.
Los Yankees le pagan la mitad del contrato.
Sí, porque ya no tenía la pierna. Que sé qué. Pero que viene Justice de Yankee, de una ciudad cara, de que sé qué, a Oakland y se ve en la escena claramente como que él está diciendo que loco, mi refresco no me lo quiere dar. Entonces le dicen como que loco, es $1, tiene que pagar. Y él como que, what the fuck is that? O sea, Oakland es un equipo pobre, pero no un equipo pobre, un equipo mal administrado. Porque hemos hablado muchas veces de que, loco, eso de equipo pobre, como que, loco, porque, o sea, como que...
Pobres no son, por algo están ahí.
Entonces, eso es lo que me choca mucho.
En ese tiempo, tal vez no tenían lo que tenían los otros managers. ¿Qué pasa? No querían vender, y entonces, ¿qué hace el gerente? Dice, ¿cuánto hay para esta temporada? Y cuando le dicen, hay tanto, el tipo se queda como, ¿cuánto? Hay tanto, y dice, haz lo que tú puedas con ese dinero. Entonces, ¿qué dice él? ¿Qué yo puedo hacer con esto? No puedo comprar un Jason Giambi porque no tengo dinero. No puedo comprar una estrella. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Y le aparece este chamaquito que dice, mira, tengo otro número, esto te puede funcionar.
No, pero él fue que vio la visión en el pan y él dijo, este chamaquito sabe algo y a ti no te están usando aquí.
Claro.
Claro. Pero lo que lo llevó a él fue el otro, el dinero. Él dijo, coño.
Bueno, sí, eso es lo que yo digo. No, o sea, al final de cuentas fue estrictamente monetario. No era que él tenía un sueño de que si, o sea, está bien, él tenía el side, pero a Giambi, no fue que Giambi no quería jugar en Oakland.
No.
Giambi lo votaron por el dinero. Porque era como que, loco, estamos pagando tanto por Giambi, tanto por Damon, que no podemos ahorrar ese dinero y pagarlo a más personas.
Y también hay una cosa importante, y es el hecho de que es mucho más mercadeable Billy Beane que Peter Brand. Porque realmente, si hablamos de verdad, de cuál es el héroe y cuál es el protagonista, es Peter Brand. Si no fuera por Peter Brand, Billy Beane estuviera matándose con los dinosaurios que tenía de Scouts.
Sí. Uh-huh.
Porque además a mí me encanta que te lo ponen todos viejos. Yo no sé si es a propósito o no, pero todos son unos viejos.
Sí.
O sea, y hay uno que se, hay una parte que está quedando que se uno dormido y todo. Es increíble. Es como perfecto porque se entiende clarito. Pero claro, Peter Brand no es mercadeable. Ojo, no. O tal vez Peter Brand, el de verdad, porque se llama, creo que es Peter, tiene un apellido medio italiano. Tal vez él no quería dar sus derechos para la película. Él dijo, mira, ponme ahí, cámbiame el nombre, no me linkees con esto. Porque ahora creo, tengo entendido que él ya ni siquiera está relacionado con béisbol. Ahora creo que es como analítico de la NFL, además. O sea, ya está en otro deporte. Y él también creo que fue general manager de los Dodgers, por cierto. Es otro dato curioso. Pero es, la película va realmente de él. O sea, pero ahí es donde voy. La película no va de Tejada, ni Billy Beane, ni va de superación y esto. Como... superar obstáculos que te lanza la vida con diferentes maneras, como a mí me encanta, te lo dice en la película, no tenemos a Giambi, entonces él te dice, ¿cómo suplantamos a Giambi? Necesitamos un carajo que meta 32 jonrones, no sé cuánto trabase. Esa no es la respuesta, porque no vamos a tener, para eso tendremos que pagar a otro que se llame Fran Thomas, por decir un nombre, o qué sé yo, Pete Alonso. No tenemos para pagar a esos locos. ¿Cómo tú suplantas este peo? Y ahí
señala.
Esa es la película. Ah.
Él señala y Joana se queda y dice, ah, ¿tú quieres que yo hable? Eso me dio mucha risa. Y que sí, cada vez que te señale tú hablas. Pero sí, o sea, a mí, yo soy una persona que en verdad, yo siempre he dicho como que una de las vainas jodonas con los Yankees, que ellos buscan mucho power, pero mucha de esa gente no logra envasarse. O sea, el porcentaje de envasarse es muy bajito. Entonces, yo inclusive lo estábamos hablando en el episodio antepasado, creo que era, que yo decía como que, coño, loco, búscate un pana que no bate, que no de jonrón, pero que meta hit para que se envase. Claro. Como que necesitan eso en el equipo, como que eso. Y yo creo que esa es como que realmente la magia del Moneyball, tú sabes. El lío es cuando se agarran de esa magia 15 años después, 20 años después, solamente por no gastar dinero y seguir diciendo, estamos haciendo el Moneyball, como está Oakland ahora. Que Oakland está agarrándose de eso, del yo sé que vamos a poder con el Moneyball y la sabermetría, y está arruinado. O sea, yo vi un TikTok que un tipo se sentó en un asiento y se rompió el asiento y se lo llevó para su casa.
Eso.
O sea, ese nivel de ese estadio.
Del día.
O sea, estamos viendo que está en negociaciones con los países para Las Vegas. Estamos como que... Y se ve que los Riders estaban en Oakland, era. Porque sí, se ve Oakland Riders.
La película, una pancarta.
Ajá, de los Riders.
Es que yo no sé en qué tiempo fue que ellos fueron de Moneyball y como que cambiaron un poquito la estrategia. Porque cuando ellos perdieron en los playoffs, que dijeron, ok, perdimos, ya el manager, no sé qué fue lo que pasó exactamente con George Anderson y el gerente o el owner, no sé qué fue lo que pasó, pero el gerente dijo, yo no te quiero aquí ya, voy para los Blue Jays. Y comenzaron a mandar a todas las estrellas que tenían para otro lugar y nunca trajeron una estrella nueva para allá. Siempre traían a un, oh, los Yankees no lo quieren, ven para acá. Pero tú no puedes hacer Moneyball sin una estrella, un par de estrellas. Lo vemos en Tampa Bay. Moneyball, pero tienen su estrella. Franco, le dieron su dinero ya. Tengamos a Franco. Tengamos a Yandy Díaz, que tal vez no dieron mucho, pero dieron su dinero. No, Oakland quieren traerlo de los minor league sin experiencia o coger lo que los Yankees votan, lo que los Mets votan, cualquier basura y formarlo ellos estrella. Y no, loco.
Bueno,
tienen dos o tres estrellas.
Siendo justo, el Moneyball fue eso, coger las estrellas que nadie quiere, pero que son tienen porcentaje alto y lograrlo. Yo entiendo tu punto, que como que lo llevan al extremo.
La diferencia es que ya no están aplicando el Moneyball.
No.
Eso exactamente.
Ahora están aplicando el vagueo. Ahora están aplicando literalmente el ahorro. Vamos a ver qué hacemos.
El ahorro.
Pero es que ya ni siquiera es el ahorro.
Ni ahorro.
Ahora es el ahorro por querer ahorrar. No es el ahorro de, por ejemplo,
corrupción.
No había en ese tiempo.
Pero, déjame poner este ejemplo. No es este tipo de ahorro en sentido de los Dodgers no gastaron este año en ningún contrato de la agencia libre cuando podían por el hecho de que tal vez vaya Otani. Tal vez ellos ahorraron para el futuro. Estos no, ellos están ahorrando porque no quieren gastar y ya. No están ahorrando para nadie. Ellos tampoco, los Oakland no tienen ni siquiera, digamos, un Bellinger. Si seguían los Dodgers que le tenían que ahora lanzar su supercontrato, si el carajo seguía bien, no tienen esa superestrella. Ellos tienen a jugadores que se mantienen ahí y ahorita seguramente van a salir. No me sorprendería si salen de Shaylan Gelliers, que es el futuro, la promesa del equipo ahorita, el catcher. Si salen seguramente de Rooker, que la está reventando ahorita, el de Phil, que nunca lo había escuchado en mi vida. No me sorprendería si salen de un pitcher ahí que no me acuerdo cómo es que se llama, pero que también está jugando bien. Ellos seguramente salen de todo. Todos los años todo el mundo sabe que ellos van a salir de toda esa gente. Y siempre salen. Y entonces no es un tema de ahorrar porque no tienen dinero. Porque como dice Uri, todos tienen dinero.
Claro.
Ahí todos están ahí, todos son millonarios. Todos pueden gastar exactamente lo mismo que el que tienes al lado. Y eso es lo que yo digo. Si, mira, San Diego Padres es el mejor ejemplo. Era un equipo que también no jugaba el Moneyball. Era un equipo ahí con un presupuesto bajito. Llegó una gente, empezaron a invertirle, y agarraron a Tatis, le dio supercontrato. Agarraron a Soto, no le han dado supercontrato, pero ahí tienen a Soto. A Sander Bogart, supercontrato. Le dieron un supercontrato y a Darvish. A Nelson Cruz también. A Machado también. ¿Y ahora qué pasa? Full. El estadio full. ¿Por qué? Porque vas a ver las estrellas. ¿Pero quién vas a ver en Oakland?
Nadie, porque yo lo cambio año tras año.
A Ramón Laureano.
Es el único, y no lo cambiaron el año pasado porque salió con PED. Porque
sí, te iba a decir lo mismo, loco. Te iba a decir lo mismo. No lo cambiaron porque por esteroides, pero año tras año lo vemos. George Anderson lo cambia. Cualquier estrella que ellos dicen, usted es una estrella, lo mandamos por otro lado.
Pero mira, Luis Barrera. Luis Barrera quedó en Licey, que tuvo una buena temporada ahora, loco. Lo tradearon. Y él estaba en Oakland.
Que lo hacen con todo el mundo.
Y es como que, loco, tú estás viendo un chamaquito. Mira, Mauricio tuvo una buena temporada y está en los me dijeron, ok, tú no vas para Grande Liga, pero usted queda en la triple A de nosotros.
Pero a eso voy yo. Yo creo que Luis Barrera lo tradearon. Y sí. Ronnie Mauricio, si tú le dices a Ronnie Mauricio, mira, tú vas a ser titular indiscutible en este equipo de los Oakland, creo que la gente no quiere.
No.
La gente, seguramente Luis Barrera no es que lo tradearon, Luis Barrera pidió que lo tradearan.
Puede ser.
Era como, loco, yo no quiero estar aquí. Es que ¿quién quiere estar ahí?
Full.
Nadie.
Es verdad lo que dices tú, el estadio está en depresión. ¿Cuándo sí. ese equipo lo cambien? Porque creo que es en el 2026, todavía falta más o menos. Cuando el equipo lo cambien a Las Vegas, eso va a ser una locura. Ese estadio va a estar full primero como loco. Tú le metes a ese equipo dos estrellitas, un pitcher, dos estrellitas medias. Estamos hablando unos y Alves, por decirte algo así como medio del paquete, y le metes ahí un, qué sé yo, digamos un Shane McClanahan, que es un super, para mí es una superestrella, le hizo ahorita de Tampa Bay. Tú le metes esos dos tipos y ya empieza a llenar el estadio y se acabó. El equipo cambia 100%.
Claro.
Pero, y no, yo quiero aclarar algo. Tú puedes seguir jugando al Moneyball. Pero para jugar al Moneyball, primero necesitas querer jugar al béisbol. Tú no puedes. Sí. No, ellos no quieren jugar ni al béisbol ni al Moneyball. Ellos no quieren hacer nada. Ellos quieren estar ahí
recibiendo el dinero.
El de arriba se quede su maquinita de dinero, que eso mientras vaya girando, él va ganando, por más que la gente piense que no, porque él tiene toda esa mierda vendida, todo resuelto. Si no estuviera ganando, él ya estuviera vendido esa vaina. Ellos están ahí tranquilos. Y eso es todo.
Claro.
Pero así no van a llegar nunca a nada.
Y que tú no puedes ir a un estadio nuevo y no firmar una estrella. Ellos necesitan firmar una estrella. Para mí,
para vender, claro.
Eso va a ser un año, eso va a ser un año inesperado. Como tú vas a estar sentado, como que va a ser otro. Cuando ya esté ese estadio listo, ¿qué va a ser Oakland? ¿A quién va a coger Oakland? Tienen que hacer un movimiento de una superestrella.
¿Cuál es el contrato? Se acaba en el 2026. Ustedes saben.
De ellos.
De estrellas.
En general. En general.
No, ni idea, loco. Soto. Ni idea cuáles se vencen en 3 años.
¿En 3 años?
Yo sé que este año el principal es el de... este año creo que no, la agencia libre no es tan buena, pero uno de los principales es movimiento Tani.
Luis Robert.
Que creo que
Kyle Schwarber.
¿Soto es este año o Soto es el de arriba?
Okay.
Kyle Schwarber, Starling Marte, Mitch Haniger, Avisel García, Aaron Hicks, Manuel Margot, Luis Robert, Laureano, Austin Hayes, Harold Ramírez, Braden Bishop, Kyle Tucker, Jake
Cave. Para el 26.
Ajá.
El único que es nombrado y que puede ser una superestrella es Kyle Tucker.
Nick Senzel, Trent Grisham, Mike Yastrzemski, Cedric Mullins, Christian Stewart, Tinlo Castro, Lamonte Wade Jr. y Brett Aitken.
Son puros grandes ligas. No tiene que ser firmado, pueden hacer un trade. Ellos tienen pelotero para cambiar.
El tema es que yo también creo que ellos no tienen pelotero para cambiar. Ellos tampoco tienen un farm system deep.
No.
O sea, la granja de ligas menores tampoco es la gran cosa la del equipo de Oakland. O sea, ellos ahorita tienen a Shea Langeliers, que si estuviera en el equipo. Shea Langeliers, para gente que no sepa, es digamos como es una futura estrella de catcher que yo creo que estuviera en cualquier equipo, que estuviera en contención y lo tuviera en AAA.
Uh-huh.
O sea, yo creo que ni siquiera es para backup. El tema es que ahorita él está de titular porque es Oakland. O sea, no hay otra manera. O se lesiona a todo el mundo de los catchers y lo suben a él. O el caso de los Mets, que nadie está haciendo el trabajo de catcher, se subieron a Francisco Álvarez, que era el número uno. Pero es como, no estaría ahí. O sea, si Mets subiera a un catcher de la estatura promedio, ni siquiera te voy a decir Real Mutuo, ahí en la mitad, Francisco seguramente no hubiera subido este año por los momentos, seguramente subía más adelante, pero no por los momentos. Shea Langeliers está ahí porque es que él es el hombre, loco. Él es el hombre del equipo.
Por tirar algo por ahí, cuidado que los Mets firmaron a Gary Sánchez. Como nunca sabe si Gary Sánchez puede volver a hacer algo en la vida.
Mira, yo le voy a decir una cosa, la gente está... Pero es verdad, la gente ahorita sube. Ahorita le pegan 2 años de ser All-Star otra vez.
Yo creo que...
Porque miren, acuérdense cómo estaba el Pujol, que el Pujol nadie lo quería.
La firma de...
Al Pujol nadie lo quería. Lo mandaron pa Doyle, lo mandaron pa qué sé yo quién.
Pero tú me estás hablando de un Pujol...
Obviamente no,
tiene un año bueno.
Ay, Dios mío, señores. Cuando yo hago una comparación, no es comparando las estrellas, porque obviamente Albert Pujol tiene más, sino de que Albert Pujol tuvo un momento malo y volvió a subir. Ya, that's it.
Mira, escucha, no me traten mal. Hay un punto importante en la firma de Gary Sánchez que yo creo que es muy bueno para Gary Sánchez. Está mandando nivel o sea, lo mejor que le pudo pasar en su vida por el momento. Tiene que aprovecharla, primero. Segundo, me va a molestar porque le puede quitar el puesto a Francisco Álvarez, que es el número uno de futuras estrellas ahorita en la liga. Así que Gary Sánchez, ojalá no le vaya bien. Pero, como le deseo el bien a todo el mundo, yo sí creo que le va bien porque ellos no tienen catcher, los Mets no tienen catcher.
No
tienen catcher. Y Tomás Nido no sirve. No, ese carajo no sirve. Yo no sé cómo está en la Grande Liga todavía. Entonces,
porque uno defensivo.
No, eso no sirve para nada. Entonces, Gary Sánchez funciona, para Sánchez funciona muy bien. Esos carajos necesitan un catcher que no... Todo el mundo sabe que Gary Sánchez no es nada defensivo. Gary Sánchez lo que está es honrones.
Porque tenga veteranía.
Con tal de que, claro, que con tal de que sea mejor que Nido es suficiente. Entonces yo creo que él tiene la puerta bien. Él tiene la puerta ahí.
Sequillo
Gigo. Es un catcher defensivo.
No.
Realmente es un catcher defensivo.
Yo le iba a decir a Pedro que yo estoy con él con eso. Que él no le va a quitar el puesto a Álvarez. Pero sí lo que puede pasar es que suben a Sánchez y juega bien en AAA. Y bajan a Álvarez. Porque Álvarez de verdad necesita un poquito más de tiempo para realmente llegar a ser ese jugador que él puede ser. Ahora, ese está poniendo un poquito más cómodo y todo eso, pero yo solamente, no, esa confianza que tenía en AAA, como un perreo que tenía, no se la veo todavía. Entonces, si Gary Sánchez puede hacer un trabajo, puede ayudar a Álvarez, ya sea de dándole un consejo en la Grande Liga, o dándole un poquito más tiempo a Álvarez para que baje y se arregle y suba preparado. Esa es la única manera que yo lo veo.
Pero Yo también estoy contigo, que yo creo que también le hacía falta un poco más en el horno a Francisco Álvarez, por ponerlo así, un poco más en AAA, pero tampoco lo está haciendo mal. O sea, tiene, creo que son dos jonrones, porque creo que le acabo ahorita, por cierto, me llegó la notificación. El carajo está bateando por arriba de los 2.15, que si, estamos hablando completamente lo opuesto de Moneyball, estamos hablando sí, las estadísticas antiguas. Sí. Pero el resto del equipo está jugando muy mal. Entonces, sí, no le apliquen a Francisco Álvarez la misma de Jordan Walker, que la Jordan Walker lo bajaron a AAA ni siquiera porque está jugando mal, es por el hecho de manipulación del arbitraje. No sean tampoco tan caretables, que esto es lo que digo con la línea de los Oakland, es como querer joder por querer joder. O sea, dejen a Jordan Walker, que era de los mejorcitos de San Luis ahí, porque el equipo no servía. Lógicamente no bajaba Arenado, que para mí está pasando pena ahorita. Pero en Francisco Álvarez, yo también estoy con G1, que yo creo que tal vez hubiese sido mejor que lo aguantaran un poco, pero ya que el equipo está jugando tan mal, que lo dejen ahí. Que es lo peor que puede pasar. Los pitchers no están haciendo el trabajo, los bateadores no están haciendo el trabajo. Pito Alonso, de cosas en la vida, ya no está metiendo jonrones. Lindor es de los mejorcitos del equipo. Y ya el resto, McNeil es la efectividad y tampoco está metiendo por ahí los 300, que es lo que McNeil sabe hacer. El equipo los mete este año, posiblemente sea para mí el más decepcionante del momento, seguido los otros de Nueva York y los New York Yankees. Pues que, loco, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿dónde está
y después equipo? Y después de todo ese dinero que ha gastado ese Tigre de los Mets. Porque se volvió bueno, un meme.
Y él tiene un prospecto también en la minor league que está matando y no lo suben, no le dan la oportunidad. Y no me importa que tú digas, sí, necesita más tiempo, pero loco, ahora mismo no están haciendo nada.
No, vez, oye, el que me diga...
Le puede dar una chispa a ellos, que lo
levanten. Es que nadie puede decir que le falta más tiempo, porque a Gleyber Torres lo subieron a los 19.
No, pero...
No es comparando nuevamente. Solamente diciendo...
El único problema de Mauricio que yo es dónde lo mete.
Yo lo meto en segunda, o meto a Beatty en segundo, o a alguien lo cambio de ahí. Porque realmente, el único que está haciendo trabajo ahí es el Lindor. Básicamente.
Lo que yo puedo ver es que pongan a Beatty, que ya lo he hecho, en left field, quiten también a Marcana, que no funciona, no está funcionando por lo menos ahorita. Pones a Mauricio en tercera, porque es que el middle infield no lo puedes tocar. McNeil y Lindor son de lo mejor. Lindor, McNeil y Pitalón.
No, espérate, pero lo están tocando ahora mismo. Lo tienen jugando en right field. Han jugado en right field como un par de juegos ya. Están poniendo aquí en segunda. ¿Cómo que se llama? Que solamente juega defensa. Se me va el nombre.
Luis Guillorme.
Sí. Y él no está bateando. Solo están poniendo a él solamente por defensa. Y si vamos a eso, ¿por qué no darle la oportunidad a otra gente? Que ponga un poquito de chispa, porque realmente necesitan a alguien, no importa quién sea. Si no es Mauricio, tienen a Viento, que ya han subido a Viento, que está teniendo buenos números también en AAA, y no lo suben. O suben a Mauricio o suben a Viento. No pueden tener los dos prospectos que tal vez le pueda dar ayuda a los Mets. O hacen un cambio, no sé. Pero necesitan.
Yo pensé que él iba a subir porque lo pusieron a jugar tercera aquí, y él siempre se fue así, se lo tocó. Le dijeron, juega tercera ya.
Y él dijo, y yo creo que él dijo en una entrevista que fueron los Mets.
Eso fue una onda.
No, él no lo dijo. Comentaristas en un juego dijeron que a él lo están probando en tercera.
Sí. Y también lo pusieron.
Claro que los Mets le dijeron, pues lo pongan a jugar tercera.
Sí, y también lo pusieron, no sé si vieron una foto, que él jugó segunda base por primera vez en su carrera también, en la Major League. Solo están buscando un puesto para él.
Sí.
Pero lo que no están haciendo es subiéndolo.
Coño,
sí,
pero que lo suban.
Segundo, sobre todo tercera, pero no lo suben.
O ellos están buscando demostrar a la gente que él puede ser utility para cambiar.
Eso también.
También.
Full.
También puede ser.
También. Ojalá Dios cambie entonces. Yo siempre he dicho, loco, es mejor tú tener tu... Bueno, que también eso depende, porque yo te iba a decir como que, bueno, tú se estrella en un equipo que como que tú en lo menos cabe, vete a un equipo en el que tú puedas estrella. Pero a la misma vez también es como que, loco, tú también querés irte a un equipo que tenga posibilidad de ganar tu anillo.
Sí, pero eso lo puede afectar un poquito, no sé, si lo cambian. ¿Tú me entiendes?
Es que
por lo menos, dale.
No, que el anillo es importante, pero para mí el anillo tampoco significa todo en el MLB. Hay jugadores que son superestrellas, que son los más queridos en la historia, que no tienen anillo. Que en Griffey Jr., por nombrarte uno.
Vlady.
O sea, obviamente todos padre. Quieren el anillo. Vlady padre. Todos quieren el anillo, es como lógicamente. O sea, es como... Tú siempre quieres ganar. Pero al mismo tiempo tú puedes ser un superjugador. A veces el equipo no te ayuda. Mike Trout.
Claro.
Ahora tú me das también a Shohei Ohtani. O sea, son carajos que... Para mí Mike Trout... Tiene 4 o 5 años más al nivel de Mike Trout y posiblemente el mejor jugador en la historia. Si, bueno, Shohei Ohtani ahora va a ser el mejor jugador de la historia si le dan otro MVP nada más para mí. Un MVP más y para mí es el mejor de la historia. Pero tal vez no gane nunca. No. Si se quedan en los Angels, no va a ganar jamás.
Bueno, Ohtani no se queda, él lo dijo ya. ¿Playoff o nada?
No sé. Yo como Ohtani tengo mis dudas. Yo creo que es más, yo creo que es más humo de la prensa que el propio Ohtani.
Te iba a decir también, para un chamaquito tan joven, a veces el cambio lo puede afectar. Porque por lo menos si él sube ahora a la Grande Liga, tiene a Bailey, tiene a Álvarez, se puede sentir incómodo, se puede sentir incómodo, tú sabes, bacano para él la transición de la Grande Liga. Ahora, si tú lo mandas por un equipo como Angel, vamos a decir que lo cambian para allá, porque dicen que Ohtani también lo pueden cambiar en el trade deadline. Lo sube a la Grande Liga, tal vez el movimiento de la Grande Liga tal vez no sea tan suave como había sido con los Mets, porque ya por lo menos tiene compañero que jugó en AAA. Ahora tú lo mandas por un equipo y iba a decir, coño, estoy aquí, tengo que meter mano full y no conozco a nadie. ¿Cómo entiendo? So,
yo tengo una pregunta para todos aquí. ¿Qué opinan? Que no tiene mucho que ver con esto, pero de la mano.
Yo no tuve.
¿Qué opinan ustedes de las... de los alquileres de jugadores a mitad de temporada? ¿A qué me refiero? Manny Machado en los Dodgers, a los 3 meses que termina la temporada, es agente libre. Das un coñazo de prospectos por Manny Machado y después no lo tienes más después de 3 meses. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? ¿Ustedes lo ven lógico? A mí me parece súper estúpido. O sea, yo prefiero, si tú me dices, Ohtani para los Dodgers en el deadline, Ohtani para los Dodgers a final de temporada y le das los 300, 400 millones, de los 300, 400 millones, lo tienes 10 años, y no lo tienes 3 meses, y la idea no te funcionó. ¿A qué me refiero? No ganaste la Serie Mundial, no te funcionó. Diste un coñazo de jugadores por un solo jugador, por 2 meses, uh-huh, que es un alquiler. A mí esa vaina yo no la entiendo. Los coñazos que opinan ustedes.
No, a mí no me hace sentido.
Yo creo que depende. Depende qué tanto necesita el jugador. Bueno, el equipo, ese jugador. Porque han visto muchas veces que un jugador viene y ayuda mucho a ese equipo, pero también hay jugadores que dañan la chemistry del equipo. So, tiene que ver mucho con a quién tú vas a traer y a qué posición, qué tanto lo necesitamos de jugador. También hay muchas veces que pasa que le dicen, vamos a decir, Mookie, yo quiero a Mookie, pero yo no quiero a Mookie a menos que me diga que vamos a firmar una intención antes de ser cambiado, o antes de cumplir el trade, tengamos que firmar un contrato, una intención. Porque no solamente se puede hacer el cambio, tú lo puedes firmar ahí de una vez.
Claro, pero eso es diferente.
Te va a firmar.
Eso
es diferente. El cambio final.
Claro, porque lo que hicieron con Mookie fue eso, lo cambiaron por Verdugo, le dieron un poco de prospectos a Boston y después ya lo tenían prácticamente la extensión firmada. Exacto. Pero por lo menos los Dodgers agarraron a Machado 2 meses, adiós, a San Diego, al equipo rival. Los Dodgers agarraron a Scherzer, terminó la temporada, adiós, para los Mets. El único que se quedó fue Trey Turner, porque Trey Turner tenía temporada. Es como ahorita Juan Soto, que lo cambiaron para los Padres porque le quedan años. Es un alquiler más largo, pero es un alquiler al fin. Yo esa vaina no la entiendo porque no conozco ningún ejemplo que haya funcionado, pues, realmente. O sea, Machado le fue mal, a Scherzer le fue mal, Trey Turner le fue mal. O sea, por lo menos hablando de mis Dodgers. Mookie no cuenta porque es eso. Mookie ya está en extensión, ya firmó su vaina. Pero no conozco ningún ejemplo que haya sido como agarrado por alquiler, se termina la temporada, el carajo la reventó, o fue, ni siquiera es que la reventó, fue útil. Y ahí es donde yo creo que, volviendo al tema, es donde entra un poco más el tema del Moneyball. Uh-huh. Yo creo que a veces es mejor traer a ese jugador útil que traer a la superestrella por querer traer a la superestrella.
Pero yo le quería preguntar algo a ustedes. Díganme un ejemplo en el que Moneyball sí funcionó.
Pero que está funcionando full o que funciona.
Para mí funcionar es, coño, loco, tú llegas aunque sea semifinal.
Bueno, ah, no, Tampa Bay.
Tampa Bay.
Pero es que ya va. Oakland hasta hace que 3 años, 4 años llegó.
Pues, sí, por eso. Oakland sí,
pero,
y Tampa.
Pero lo que decimos, al final, Oakland no estaba en estrategia Moneyball.
¿A qué le llamamos funcionó?
No, espérate. Lo que te
porque
digo,
si semifinal. Es porque fueron campeón.
No, o sea, yo digo, yo pongo humilde que aunque sea que tú llegas a semifinal, pues funcionó, porque también hay un factor de que si el otro equipo es mejor que tú, tú puedes usar la estrategia que tú quieras, pero el otro equipo es mejor.
¿Tú sabes quién? Te voy a decir uno que te deja quedar loco. No pareciera como Moneyball, pero para mí es Moneyball.
Espérate, no diga. Lo que yo digo es, lo de Oakland, antes que tú digas, una cosa es que tú no gastes dinero en los peloteros, otra cosa es la estrategia Moneyball, de que tú te, ok, yo voy a hacer la estrategia Moneyball. Son dos cosas muy diferentes. Sigue.
Houston.
No.
Los Houston Astros, ¿qué jugador han comprado? Han tenido, en los últimos 7-8 años, han tenido el novato del año, si no está en el top 3, no,
porque
el novato
mira,
del año.
Miran que yo...
ellos juegan con un presupuesto no bajito, yo... pero es un presupuesto... Que todos, todos ellos son puras extensiones, loco. Dime un jugador que tú hayas escuchado que se haya ido para Houston, que haya sido una estrella. Todos salen de Houston. Todos. Tucker de Houston, Jordan Álvarez de Houston, Altuve de Houston, Bregman de Houston, Correa de Houston, Springer de Houston, Luis García de Houston, Franmer Rodríguez de Houston... Todos son de Houston. O
sea, es que, pero no está, lo que, es que tú el año no te, es que te
pero no lo está, no
hable,
lo
hable, hable. El pasado duró una hora y media. A mí nadie me puede hablar mierda no, de que el episodio porque, está corto o largo.
No, no, yo no, pero, estoy, yo no estoy diciendo por la duración, lo digo porque...
Es complejo.
O sea, exactamente.
Y yo tengo una pregunta que yo creo que tú me vayas a responder a ti mismo, Eury.
No, a mí no me
pregunta. Ah, tío, te voy a preguntar. Sigan hablando.
A la pizarra, Eury.
Lo de los Astros, para mí no es Moneyball, porque esos peloteros lo están sacando de farm system de ellos. No lo están cambiando de que voy a los Yankees, dame este jugador porque se envasan. Voy a los Mets, dame este jugador porque batea.
Pero es que el Moneyball... Pero entonces el Moneyball es... Pero entonces eso voy. Entonces el Moneyball es... La estrategia del Moneyball es tú coges los restos de uno para que tú ganes. No, la estrategia de Moneyball es la sabermetría como tal.
No, porque se envasa.
Pero ¿qué pasa?
Yo lo que yo entendí por Moneyball era el
bola de dinero.
Eso que dijo más o menos G1, que como que estamos recogiendo lo que nadie quiere, no lo que tenemos.
¿Entiendes? Para mí Moneyball es sacarle provecho lo máximo de los jugadores. Uh-huh. Por más de que sean buenos o no. Eso para mí es Moneyball.
Y Boston hizo Moneyball también entonces.
Pero ahí te lo dicen en la película. Moneyball, pero, o sea, la maldición del bambino se muere cuando estos caras empiezan a jugar Moneyball.
Ok, pero dime un pelotero que tú dices que los astros no firmaron que yo qué. Álvarez lo trajeron de Cuba y le dieron, ¿cuántos millones le dieron? Le dieron más de lo que los A's gastaron en ese año completo.
Pero no lo vean por el
Gary Cole, bueno. Cole fue un cambio de los Pirates.
Tú te quisiste meter, no digas que no venga.
No, yo no he dicho eso.
Gary Cole fue un cambio de Gary Cole fue un cambio de los Pirates. ¿Quién más?
Claro, pero Gary Cole no tenía el supercontrato. El supercontrato Gary Cole lo viene a ver ahorita con los Yankees.
No, sí, pero tú me no lo trajeron por Gary. Okay, Gary Cole te lo doy. Pero Álvarez fue firmado de allá. No, y no me van a decir que tú... Oh, yo quiero a Actually, no. Álvarez fue... Lo firmaron los Dodgers. Y fue un cambio también para los Astros. Y no fue que ellos lo trajeron dije, porque se envasaba y eso en ese tiempo.
No, no, pero... No. O sea, yo lo estoy poniendo obviamente muy, muy en lo básico. No lo estoy poniendo tampoco a lo específico Moneyball. O sea, si hablamos de Moneyball a lo específico, es sin duda Tampa. Yo creo que Tampa y ya. O sea, Tampa y ya. Y mira, te voy a decir otro. ¿Quieres escuchar otro para mí que también está usando el Moneyball este año?
Tampa está empezando, hay que ver qué termina.
Arizona. Arizona para mí también está usando el Moneyball este año.
Espérate. Voy y repito otra vez. ¿Ustedes entienden por Moneyball de que tengan jugadores no estrellas? Porque el punto de Moneyball no es que no sean estrellas.
Ese es el problema, que cada quien interpretó el Moneyball de una manera diferente.
No, pero o sea, para mí el Moneyball es... jugadores que se envasen. Eso es Moneyball. Jugadores baratos que se envasen. Porque si tú eres un jugador... Pero que si tú eres un jugador... Es que... No. Pero ¿cómo más de ahí? Si la película es sabermetría pura.
Está bien, mi rey, pero estamos...
Si tú eres un tigre, ¿cómo Jordan Álvarez? ¿Cómo Jordan Álvarez sabermetría? Jordan Álvarez no es sabermetría. Sabermetría es Juan Soto.
Espérate. No solamente que se envase.
Pedro está nervioso.
Básicamente... Si tú te envasas, yo te voy a coger. Si tú bateas, yo te voy a poner contra los zurdos o contra los derechos. No solamente puede que, tú te
envasas. Eso no es sabermetría.
Si espérate.
No, sí, es claro que sí. Jugar si macho no es sabermetría.
Espérate. Claro, en la misma película pasa que él le dice, el manager le dice, yo meto el zurdo porque es zurdo contra derecho. Y él le dice, no porque sea zurdo, quiere decir que contra el derecho vaya a funcionar. Diciéndole, puede ser righty-righty, aún así, los números, lo que te va a decir si funciona o no, porque todo se basa en números.
Ok, pero si los números te dicen a ti que un derecho, voy a poner un derecho porque él le batea mejor a este pitcher. Mucha gente hace eso. So, ponen un zurdo contra un zurdo. Bien, porque tienen los mejores números. Pero no porque se envasa, sino porque tienen los mejores números de dar un jonrón o dar un hit. No solamente es, oh, get on base. También es quién puede conectar ese hit clave. ¿Tú me entiendes?
Es que ahora, ese es el punto. Get on hay muchos, digamos, subcontextos en el propio contexto de lo que es Moneyball.
Ah, no, o sea, ya este porque... tipo llegó con su vaina rara. Yo me voy.
No, porque fantasma. Lógicamente,
el fantasma no.
Cibermetría es lo lógico, es la vaina que estamos hablando, es lo que te venden en la película, pero hay muchos otros factores. O sea, ¿quién no juega el Moneyball?
Oh, eso es lo que iba a decir ahora mismo. O sea, si hablamos de contexto número, toditos están jugando así ahora mismo y no le algunos le funciona, algunos no, pero. No.
San Diego no está jugando Moneyball.
¿Quién?
Sí, eso.
San Diego no está jugando Moneyball.
Están usando los números con la gente.
Pero, ¿cómo está jugando Moneyball? Pero es que Moneyball.
Espérate.
Espérate.
No, para matarte ahí. Para matarte ahí.
No, a mí no me mates.
No, para matarte ahí, chequea. ¿Por qué cambiaron a Soto? ¿Por qué San Diego quiere a Soto? ¿Por qué San Diego dijo, yo quiero a Soto?
¿Y por qué quieren a Pujar? ¿Por qué quieren a Nelson?
Porque se pasa. Básicamente lo están jugando.
Se fue la luz.
Pero pagaron dinero.
Loco, Moneyball sencillamente es gestión de béisbol basado en sabermetría.
Exactamente lo dice. En la película también te dicen que ahorita muchos de los equipos están jugando al Moneyball al final de la película, porque es que...
Sí, pero no todos.
No todos, pero...
Juanca, sí. Mira, en todo deporte van a jugar y sientan a todo el mundo en un cuartico y miren el pitcher que va, mira cómo que pichan, miren. Todos los equipos hacen eso. Eso es lo mismo que tú estás diciendo.
Ok, lo que tú dices ahí, pero ¿qué pasa? Que Moneyball así fue en esos tiempos, ahora el dinero. Moneyball se juega diferente porque hay money.
Los 350 millones, los 350 mil dólares del contrato de Giambi. De Giambi en el 2001. No son 350 mil dólares de que le den a alguien en estos tiempos. Porque el dinero subió. Hay una inflación. Ese contrato que tenía Giambi. Pudiera hacer un contrato, no voy a decir George, pero como que, pero bueno, sí, más o menos George, porque era la superestrella, como que era el big deal.
El de Giambi debe estar por los números de George en la actualidad.
Entonces, claro, entonces, ok, lo de los G es verdad, pero...
Muchacho, ¿y qué tú tienes con los peloteros y el esteroide?
No, nada, porque le gusta a Tati. El Moneyball al final...
Ah, bueno.
No es...
Ahora me ve yo.
El fantasma.
Se fue la luz.
Gracias por el tito.
Yewan, minuto 1 hora 15. Oye, sí, llevamos 1 hora 15, valor. Oye, el punto es.
El punto es que todo el mundo está jugando así.
Moneyball no es todo el mundo. Deja de decir todo el mundo, por favor, porque los Yankees no juegan Moneyball. Bueno, ellos juegan Moneyball. Ellos juegan en. El billete es el que resuelve. Sí, vamos por ahí. Pero Moneyball viene del concepto. No, obviamente no. Yo lo sé. Estamos viendo los frutos de tú querer nada más tener un maldito equipo que te dé jonrones que no dan jonrones ninguno.
¿Quiénes no juegan al Moneyball? Vamos a empezar por ahí.
Okay.
¿Quiénes no juegan? De verdad no juegan al Moneyball. ¿Quién es el equipo que no juega?
Ok, antes de todo. Yo me voy a matar con Eury hoy. Antes de todo. Que tú tengas un jugador que se envase mucho no quiere decir que tú estés jugando al Moneyball. No importa lo que tú hayas entendido o lo que yo haya entendido. Se juega con sabermetría. Se juega con sabermetría. Moneyball significa sabermetría. Jugar con sabermetría. Sabermetría no es... Sabermetría es la nueva... lo nuevo número. No es cuántos jonrones tú das. No es... Es envasarse en porcentaje de envaseo, WAR, qué sé yo, qué ese tipo de vaina. Eso es la sabermetría.
Tengo un listado aquí.
Y de ahí viene el concepto de Moneyball de... No voy a gastar todo eso cuarto en un tigre que me dé un jonrón cada cuatro turnos, cada cinco turnos. Yo prefiero un tipo que me haga carrera cada dos turnos. Ese es el concepto de Moneyball. Sí, estoy equivocado.
¿Quiénes no juegan al Moneyball?
Tengo una lista
Yankee,
aquí.
Yankee, San Diego.
Bueno.
No juega Moneyball.
Doyer tampoco juega al Moneyball.
No juega Moneyball.
Tengo una lista, dice Mets, Yankees, San Diego. Mets.
Mets San para Diego, nada juega
Moneda. Cardinales, los Boston, Nacionales. No.
Boston no. Sí está jugando Moneyball este año.
Cleveland,
Boston sí, Boston.
Está jugando y Blue Jays.
Yo también creo que Boston este año sí puede estar jugando al
Moneyball. Boston sí está jugando Moneyball. Y el año, ¿qué año fue que fueron los playoffs?
Bueno, sí, porque mira cómo subieron a Manuel Valdés, Boston. Porque Manuel Valdés tiene un porcentaje. No, Yoshida es un animal.
No. Desde que firmaron a Kike, ellos estaban jugando en Moneyball. Porque realmente, el único que firmaron fue a Story. De ahí no han hecho ninguna firma y por lo menos han llegado a los playoffs. ¿Cómo? No tengo ni idea. Yo todos los años digo que no van a llegar y están ahí. No sé cómo.
No hay como un pitcher, un bateador a la hora que salió del clásico. Que después del clásico fue que lo firmaron en Boston.
No, fue antes.
¿Antes? No. Okay.
¿Cuál? Okay. ¿Cuál es ese?
¿Ese mismo que tú dijiste?
Yoshida.
Ah, ok. Okay.
No, pero estaba firmado antes del clásico, sí.
Ah, yo no sabía.
Yo porque
Bueno, Chan fue que lo firmaron después del clásico. Del clásico, ¿no?
Ese es el de Oakland. Que la mamá lo juega.
También está en Boston.
No.
No, Boston. Ese es el otro, el de Japón. Ese es un japonés, pero ese no creo que no fue el clásico. Fushijima, creo que sean Fushikami, algo así.
Bueno.
No, ese bueno, no, ese.
Eury se quilló ya. Eury, háblame.
No, yo no estoy ya.
Eury, una pregunta importante. ¿Cómo tú pudieras adaptar esa, si se puede? Porque sé que es medio complicado, pero yo te hice una pregunta off grabación. ¿Cómo tú crees que se pudiera hacer una estrategia Moneyball en cuanto al basquetbol? ¿Cómo funcionaría la sabermetría en el basquetbol?
Hoy solo Lakers.
¿Ya? Tú no eres
ya. Rápido. Yo voy a decir que es pelotero y qué hace quién.
Cuatro palabras.
A mí me tripea que aquí. Señor, ¡hable!
¿Ya?
Sí, como que nosotros sabemos lo que hacen los Lakers.
Loco,
Lakers.
El chamaquito de ayer. ¿Cómo es que se llama el que rompió?
Son los Lakers.
El chamaquito, yo te voy a ser sincero. Y es algo que estaban hablando los muchachos en el otro episodio. Hay un jugador que tú, por X por Y, tú no te das cuenta de él. Tú no lo ves, tú sabes que el equipo está completo. De una primera, el tipo brilla. ¡Fua! Y tú, ¡oh! Y cuando tú investigas, el tipo tiene de que 3 años, 2 o 3 años.
Matándolo.
Pero fue ayer que el tipo hizo el boom y pasó con el chamaquito. ¿Qué tiempo tiene ese chamaquito ahí en los Lakers? Porque yo soy de Golden, pero... Como que mitad de mi corazón está...
No, tú eres Curry.
Y la otra con los Lakers. No, yo soy la mitad. Mitad y mitad.
Lambón.
Yo sí, yo lo admito. No como tú con los Yankees. Háblame del chamaquito. Porque para mí es la primera vez que yo lo veo.
No, factos. Él jugaba en San Antonio.
Factos.
Él lo cambiaron ahora. Él lo cambiaron ahora. Como cambian a los Lakers enteros. Él fue uno de los que llegó nuevo.
LeBron se le encarnó al chamaquito. ¡Fuap! Y el chamaquito mete bola. Y mete bola.
Se le metió Kobe Bryant fue que se le metió.
O sea, wow. Increíble.
Mamba Power.
Sí.
Oye, entonces, ¿cómo funcionaría la sabermetría? Porque la sabermetría
son
es...
los Lakers.
Yo no voy, mira, te voy a decir algo. Yo no voy con los Lakers, que los Lakers usan esa estrategia.
Yo
no
sé de básquetbol. Los Lakers, pues.
Espérate.
Te voy a decir algo.
Pero espérate.
Yo no sé de básquetbol, pero los Lakers, yo no voy con eso. ¿Sabes por qué? Porque ¿cuánto le están pagando a LeBron, los Lakers?
Eso no tiene nada que ver. LeBron es LeBron.
¿Cuánto le están pagando a Anthony Davis? ¿Cuánto le están pagando a Anthony Davis?
LeBron.
¿Cuánto
le Anthony Davis.
Ahí tú le diste la razón a G1.
No, es claro, que Anthony sí. Davis.
Porque tú estás diciendo Anthony Davis, LeBron. Tú estás diciendo.
Mira,
LeBron.
Son
locos.
LeBron.
Mira. Ahora entonces, si hablamos de contratos, Golden State hizo lo mismo. Golden State vino de que Curry, Thompson y Green son jugadores que han jugado su vida entera en Golden State y ahora tienen super contratos.
Bueno, mira, entonces, es lo que yo te puedo decir.
Eso es Moneyball, pero ahora tienen super contrato, entonces te está contradiciendo.
Pero porque no, pero, se, no pero que no.
No es lo mismo porque yo
no es lo mismo. Mira, Moneyball, los Oakland no pudieron firmar a Jambi. Lo que estamos buscando es, lo que yo creo que
no pudieron, no quisieron.
No pudieron,
no podían.
No tenían dinero.
No tenían dinero y salieron de Damon y de Yami. Porque también hay que decir que salieron de Damon.
La vaina.
Sí,
la vaina
y lo mandaron para Boston, coño.
Para después de Boston mandarlo para los Yankees.
Más o menos, ¿qué equipo es infravalorado en estrellas? ¿O qué equipo funciona muy bien sin tener una superestrella? Ese es más o menos el Moneyball en básquet, en mi opinión. Bueno, ¿qué equipo sería ese?
Ahí sí cayera, Mael. Bueno, eso puede...
Los Suns.
No,
yo estoy hablando, de la ignorancia.
Yo creo que sí, New York Knicks, sí, ahora mismo. Ah, o sea, okay. Por lo menos lo que va a temporada este año, sí, New York Knicks.
No, y Brooklyn.
Nets.
Brooklyn.
Ajá, bueno, Brooklyn llega lejos también.
O sea, tú me estás diciendo que los dos equipos de la ciudad con más cuarto de Estados Unidos están jugando Moneyball.
Sí.
Los New York Knicks y los Brooklyn Nets.
Sí. Entonces, tuvieron que jugar Moneyball porque firmaron a superestrella, no lo funcionaron, la cambiaron.
Ok. Ok. Entonces, obviamente esta pregunta también para ti y ahora para Pedro, que ya Pedro me dio más o menos una respuesta. ¿Cómo pudiera funcionar en el fútbol?
En el fútbol es complicado porque es que...
Eso te iba a decir. En el fútbol, literalmente, todo el equipo pequeño juega Moneyball.
Sí, y no funciona.
Entonces sale una estrella, lo venden.
Sí, o no lo venden, o lo venden. Necesitas estrellas. En el fútbol necesitas estrellas, necesitas jugadores para armar tu equipo realmente. Moneyball. Equipos que funcionan sin ser superestrellas. La Argentina del Mundial. Ok, tiene a Messi, pero el resto del equipo era un equipo Moneyball. Sí. Eran jugadores que eran
no
nadie pensaba que iban a llegar.
Y ahora...
Otro que, el único equipo que yo te puedo decir, dos equipos que yo te puedo nombrar que juegan al Moneyball, pero es diferente, porque ellos juegan al Moneyball más que todo es para después vender ese coñazo de jugadores. Y entonces es como un Moneyball económico que siempre funciona así y no un Moneyball buscando trofeos importantes. Tal vez consigan sus trofeos nacionales, pero no importantes. Son el Ajax de Holanda y seguramente el Benfica slash el Sporting de Portugal.
El Borussia también.
El Borussia también lo vende. Son carajos que ahí sale super, son máquinas, o sea, ellos son creadores de superestrellas. Y su trabajo realmente, guste a quien le guste, o
el
feo
Tottenham
como suene,
también.
Es el Tottenham, bueno, el Tottenham ha bajado, pero también está en la conversación, es eso, es sacar superestrellas, venderlo luego, trata de ver si hacemos algo, pero tú sabes muy bien que después le toca a los equipos que tienen el cuarto, como ustedes dicen, y tienen esas superestrellas y tienen el dinero... Y casi siempre salen jodidos.
Lo que también pasa mucho en el fútbol es que, a diferencia de los mercados de los otros deportes, o sea, tú tienes que pagarme por el jugador. No es que tú vienes y que tú le tienes que pagar al jugador su contrato. No, tú tienes que pagarme por después tú negociar con él a ver cuánto tú le vas a pagar a él. Por eso que en el fútbol hay tanto movimiento de dinero. Porque tú tienes que, un ejemplo, está bien, tú me puedes pagar 10 millones a mí, pero tú tienes que darle al equipo, un ejemplo, 20 millones para que yo me vaya para tu equipo.
Y también el tema de Moneyball, que ya es donde yo creo que se jode con diferentes deportes a diferencia del béisbol. El Moneyball funciona de tú contra tú. ¿A qué me refiero? Tú te pones a batear y tú haces tu trabajo bateando. No tienes un equipo alrededor.
Ah, sí, eso también.
En el béisbol, en el fútbol y en el básquet, tienes un equipo alrededor. Entonces, si tú sabes, si por lo menos el día de hoy jugó el Madrid contra el City. El City tiene el mejor delantero centro en la actualidad. Estamos hablando de Erling Haaland.
El androide.
Erling Haaland no hizo nada en el partido. Estuvo inexistente. Fue posiblemente el peor jugador del equipo porque no, el otro equipo rival lo estaba defendiendo. Eso ya no puedes jugar Moneyball, por más que quieras. Porque tienes que enfrentarte de frente. En cambio, en el béisbol te sientes tú y no, los otros ocho que estaban tras tuyo no son irrelevantes. Entonces, es como tú hagas las cosas. Ahí es donde yo creo que no entra en el Moneyball como tal en los otros contextos. En los otros
sí, es que se puede como acercar, pero no igual.
Exactamente, sí.
Uno puede como tratar de estructurarlo en algo parecido, pero hasta en el mismo basketball no hay una estrategia Moneyball. Así, yo, lo que sí se puede decir es que en este equipo no hay estrella y está funcionando.
Exactamente.
Sigan hablando un segundito, déjame ver, porque yo estoy buscando... Ustedes, en la película dice cuánto fue que Boston le ofrece a Billy Bean por cambiarse.
12.500.
Sí,
12.500. Lo dijeron al final.
¿12 millones?
Iba a ser el
contrato más pagado, ¿verdad?
Uh-huh.
Y 12 millones.
Pero, yo creo que dicen que iba a ser el manager mejor, el GM mejor pagado en todos los deportes. Creo que también hacen eso.
Sí, creo que fue así.
O sea, no solamente en el béisbol, es como el bicho va a ser
el más pagado. Sí.
Una de las cosas que a mí me gustó mucho fue que ahora estoy viendo TikToks con el sonido de la última, del último hit, como que suena en la película. Como cuando está, que eso es épico, loco. O sea, como que yo vi un TikTok que era de ese tipo. Mi último partido, así fue como logré el World Series. Y es como que usando el sonido de Moneyball, como que haciendo las cambios de escena con la película. O sea, muy ápero. O sea, yo entiendo que esa película fue muy buena. A mí me gustó mucho.
¿De qué año es la
película?
2011.
A mí me sorprende que yo nunca vi esa película.
Y mucha gente no la ha visto, ¿viste?
Yo la vi.
Le gusta el béisbol.
Yo la vi en cartelera cuando yo iba al cine en el 2011 y nunca la vi. Yo siempre dije, diablo, yo la quiero ver. Fui al cine, vi otra película y nunca la vi. Como que se desapareció de mi vida la película.
Yo creo que ese es un tipo de película que es una joya que la gente como que no se le dio promoción, yo creo.
Es que no es comercial. No. La película llegó a los Oscars. La película estuvo nominada en Oscar. O sea,
no, porque tú sabes que ahí es diferente, porque ahí hay unos tipos que evalúan eso y tanto mirando todo y ellos ven todo eso. Pero así como que hace, o sea, literal. Yo creo que si aquí no fueran así con la pelota, y yo creo que nadie supiera esa película aquí tampoco.
Sí, no, y en Venezuela, que también es un país de bolero, yo creo que nunca llegó la película. O sea, es que no. Es una película
pero también es vieja, también nicho, es pues. Otra cosa. Sí. Es vieja también.
¿No? De por sí, las películas de béisbol son nicho. Que por eso no la hacen.
Pero tú sabes que Sandlot.
Bueno, hay una nueva ahora. De un cubano puertorriqueño, creo que es pinche.
Son cubanos toditos.
Okay.
Ah, sí, se va a salir ahora.
Sí. Nah, aquí, no, por ejemplo, ya se estrena el jueves.
Ah, bueno. Aquí, aquí nunca se va a estrenar. No, las cosas como son, aquí no traen nada. Entonces.
Pero una pregunta, y perdón. Sí. ¿Qué, o sea, la película mayormente de deporte, yo la puedo ver, qué sé yo, cada una vez al año, por ejemplo? ¿Y a ustedes no le pasa que no lo deja de sorprender lo que sucede? O sea, por ejemplo, yo sé que Juanca puede ver la de Jackie Robinson 10 veces.
Y 10 veces
llora. Y al final, la 10 veces llora, la 10 veces se le grifa los pelos. O sea,
lloro de impotencia.
Yo vi de nuevo Moneyball y, men, el palazo que dio Scott, loco, yo dije, mierda, qué tabla, men.
Men, yo cuando vi Moneyball ahora, porque yo le dije a todo el mundo, como que, oye, vamos a ver Moneyball para no hablar mierda aquí. Y como se la terminé hablando la mierda, porque ni siquiera me acordaba del nombre de Billy Bean. Sí, las cosas como son. Cuando él le dice...
Daniel va a tener que ver la película.
Bueno, ahorita Daniel la ve semana. Sí, porque hay que darle un chorado. Daniel sabe de pelota porque ese tigre habla y unos factos. Que son los factos.
Copay, que Daniel lo contrató a nosotros, nadie sabe eso.
Sí, que en el 2012 los cardinales hicieron tal cosa y yo... Yo ni se acuerdo. ¿Qué edad yo tenía en el 2012? Bueno, man, anyway. Para el que no sabe quién es Daniel, en todos los videos de Tiny Ball, él está ahí con un resumen súper pero bien detallado de las cosas que decimos y su opinión es muy acertada. Una parte que me sorprende siempre de la película es cuando hay un pitcher, que no me acuerdo quién era, un jugador, que es casi al principio, que Billy Bean va al dugout y el pana le dice como que, mira, de verdad, muchas gracias por la oportunidad porque nadie me quería. Y el propio Billy Bean se queda como que nadie. Como que él tuvo second thoughts. Como que nadie te quería. Como que ni siquiera otro. Que él dice que no, nadie, loco. O sea, nadie. Y ahí como que dice,
por el piso, yo creo que era ese.
¿Cómo?
No, yo también pensaba que era ese, pero eso no
que
es.
Que le dice mi familia y yo vamos a
orar. Vamos a orar por usted. Y él como que...
Ah, ese no es el submarinista.
Él como, a él se le chocó porque ahí mismo fue que visita a la hija.
Ajá.
Sí.
Sí.
Y ahí, esa fue la parte que yo tampoco me acordaba antes que la viera ahorita.
Chadwick Bradford. Se llama ese, el
Chadwick Boseman.
Sumaron y no.
El de la canción de la hija es perfecta, loco.
Sí.
O sea,
sí.
Esa canción deep pa'l coño.
Sí. El, o sea, yo, es que en verdad la película es muy profunda, loco. O sea, la película es profunda. O sea, tú estás lidiando. Déjame. Si ustedes se dan cuenta, él no estaba divorciado de su pareja. Durante toda la película, él tenía su anillo de casado.
No, y
yo
después...
No, yo no me fijé.
Y sabes que al principio de la película, sabes que está... Él va para la casa a buscar a la hija y está con la esposa o la exesposa con la nueva pareja. Uh-huh. Y después cuando le empieza a ir bien, la tipa es como que se da cuenta que el chamo le está yendo bien, como que, digamos, no está en depresión, y le dice como... Le lanza un mensaje de voz que ella como... Loco, gracias, bien.
Cuca gratis, bien. Cuca gratis, cuca gratis.
Ahora sí, ahora sí. No, en verdad.
Y la película no lo dice, pero él se casa de
por
nuevo.
Por eso empecé y por eso ya que estemos terminando, no, lo repito.
Sí, estamos terminando.
La película no va de Berlin Mora, ni Barricito, no. Ni cómo los Oakland llegaron a ese momento. No, la película va de esta vaina, va de la historia profunda de Billy Beane, va de la cibermetría, va de estas vainas. Un poco más importante y no tan superficiales como literalmente el deporte en la película. Eso es lo que está diciendo tú ahorita, Juanca. O sea, como alguien de verdad no le habían dado nunca la oportunidad, pero se la dieron en Oakland y funcionó o no, pero se la dieron. Es como, no te rindas nunca, que tal vez te vayan a dar la oportunidad en algún momento de tu vida. O sea, son como, hay como destallitos en la película, que por eso es que la película está tan buena.
Pedro, nombre y apellido, Drew Maggi.
Drew Maggi, exactamente.
Nunca te rindas, loco. Yo me hubiese rendido, pero nunca te rindas.
Es un ejemplo, loco. Es un ejemplo ese tigre.
Continúa, Pedro.
No, que yo, una cosa que no creo que también quería decir ahorita era que para mí, que ya es un poco más cinéfilo, la actuación de Brad Pitt, marico. O sea, ese carajo para mí tenía que ganar un Oscar en esa película.
Ese tipo el mejor, hermano.
Es un carajo, hermano. O sea, hay momentos.
Y Jonah Hill nunca votó el personaje.
No, Jonah Hill es otro crack. Jonah Hill siempre está de secundario crack, porque él también en el Lobo de Wall Street, que yo sé que no es el podcast de película, pero el Lobo de Wall Street es otra bestia, loco. O sea, el carajo le sale muy bien. Claro. Son actores, bueno, ya Brad Pitt tiene su Oscar y Jonah Hill seguramente lo tendrá en algún momento, pero...
Uh-huh. Le faltan 2-3 años.
Sí, yo también creo que por ahí va la cosa.
2-3 años.
Pero, no, o sea, esta vaina... Es muy bueno. O sea, es que es muy bueno de muchos lados. Es muy bueno de muchos lados. Hasta la propia hija es increíble, realmente. Ya sale como 2 veces en la película. 3. Es increíble.
Uh-huh. Sí, porque es que si te das cuenta, no es... En verdad, tú le quitas el béisbol y tú lo que estás viendo es una persona pasando por una depresión y tratando de salir de esa depresión con algo que con su trabajo.
Uh-huh.
Independientemente. Sí, sí. Esa es la película. Eso es Moneyball. Obviamente adaptando a la estrategia, que cambió el juego, porque Moneyball cambió la forma de ver el juego. Literalmente, la sabermetría es un antes y después en el béisbol, que mucha gente no la acepta todavía. Hay debates en lo que dicen, loco, yo no creo en eso, yo lo que creo en los honrones y los hits. Como que es eso, o sea, Moneyball es eso. Como que Moneyball
eso eso va a depender mucho de cómo te gusta el juego, en verdad.
Como G1. Uh-huh.
Sí.
Exactamente.
I'm chilling.
No, y eso es lo que yo también digo. Yo también creo que, por más de que yo creo que ya ni siquiera es un tema de aceptación o no, es un tema de yo quiero jugar al Moneyball o no me interesa jugar al Moneyball. Por ejemplo, Yankees, yo creo que no le interesa jugar al Moneyball, pero es un tema de que el mercado de los Yankees no le interesa jugar al Moneyball.
Por eso pierden todos los años.
Tú sabes que yo estoy pensando por los Yankees. Yo creo que los Yankees ya.
Los estúpidos.
Ya ellos ven la pelota como un negocio. Ya a ellos no le importa ganar.
No, es lo que dijo Pedro. No es que ni siquiera la vean como un negocio, es como que ellos ya tienen un nombre y tanta gente depende de ellos en lo económico que ellos no pueden darse el lujo de hacer un reveal. Es verdad lo que dijo Pedro.
Loco, si el Yankees mañana le dice a todo el mundo y a Raimundo, vamos a jugar Moneyball tal cual, los stocks de Yankees van para el piso.
Se va la mierda todo.
O sea, es que al final si es un negocio, duele quien le duela y guste quien le guste. O sea,
no, claro, al final todos los deportes ya es su dinero ya en realidad.
Sí, y así.
La gente tiene que entender eso ya. Tú ves, por eso que tú ves ya que tal jugador es fiel a su equipo. No, es todo el mundo cuarto.
Mauricio, me moví. Mauricio lo dijo aquí. Si hay que vestirse de amarillo, me voy.
Así mismo lo dijo.
Es verdad. O sea,
tú ves cayendo en lo que dijo ahorita G1, que él está diciendo como coño, si se lo cambian de equipo, sus compañeros, que si o que ya él tiene en su mente eso, que es un negocio. A él lo cambian, le dice, tú vas para Grande Liga. Yo creo que él, vámonos para Grande Liga, pues yo lo que quiero es subir ya.
Y es que estos días no fue que le preguntaron a Vlad Junior de eso.
Como sí, pero que él no va.
No, eso es diferente ya.
Es que él no va por... Es que él no va por... Sí, él no va a ir nunca a los Yankees, pero ya es un tema de que le hicieron racismo. Además, a él. O sea, algo personal, muy personal. Algo personal. Muy que él no...
Igual, lo mismo que le hicieron
con
a eso,
toda su razón.
Y con toda su razón. Yo tuve un amigo, en verdad, que dijo que me tiró cuando la primera vez que publican eso. Dije, mira, está hablando de disparate, como que aquí no, que a quién no le gustaría los Yankees. Eso que le dije. Yo le dije, brother, mira, esto es una vaina. En realidad, ya asunto de dinero en un deporte es un disparate. Todos los equipos ya tienen dinero. Eso era antes, que los Yankees era una cosa de que mística, que si tú ibas a los Yankees, tú ibas a ser súper millonario. No, ya todos los equipos te van a dar tu cuarto igualito. Loco, depende de lo que tú valgas.
Y aparte de eso... Vladimir viene de su papá, loco. Vladimir, un hombre, un plan no sencillo, que le dio una vida sencilla. Vladimir no. Tiene un contrato, loco, que ya a él le sobra cuarto. Ya en lo cuarto, loco, cuando tú eres George, cuando tú eres Vladimir Guerrero Jr., cuando tú eres Tati Jr., cuando tú eres Machado, loco, los cuartos pasan a un segundo plano. Ya son demasiado cuartos.
Yo voy a decir una vaina personal. Usted sabe que ellos son de aquí, cerca de San Cristóbal. Eso es Nizao, eso es literalmente...
Ten cuidado lo que tú vayas a decir.
No, porque no es una cosa de que como él no lo dijo a nosotros, sino que él tiene un negocio, una discoteca. Ellos van todos los días ahí, se le sientan uno al lado, el papá, el hijo.
Ah, okay.
Todo el mundo está ahí. Entonces uno de los días le dijo, que loco, yo siendo tú, ya yo iba a ser, yo soy rico y chiquito, yo lo que estuviera bebiendo, yo no estuviera jugando pelota. Es decir, que esto es lo que a mí me gusta. Ese tema, diga que los Yankees, que no, ese hombre está ahí porque le gusta, ese hombre es rico y chiquito, a él no le importa eso, diga que dinero, diga que sé yo qué, no. Está jugando pelota porque a él le gusta.
Sí, y hasta saliéndose del legado de su papá y de los cuartos de su papá, ya él hizo su cuarto.
También.
O sea que ya eso, ya. No es como un Ronnie Mauricio, que ahora que esté calando, de que Mauricio sí iría a cualquier lado, porque Mauricio sí tiene que hacer un colchón de vida.
No, claro. Sí. No, y él empezó bien porque le dio una moña. Papá.
Claro. Claro. Pero nada, yo creo que el episodio puede acabarse aquí.
Bueno, James Gunn jugó Moneyball con los guardianes. Se podría decir.
Oh, Moneyball era todas las películas.
No, digo yo.
El Moneyball es la vida, aplicándolo a la vida ahora.
Sí, porque en la vida real, sí, en la vida real.
Sí, no, claro.
Increíble, dejo que llegó Chris Pratt también ahorita hablando
sí,
de eso.
En verdad. Cuando yo me di cuenta que era Chris Pratt, fue ahora, cuando yo la volví a ver. Yo dije, ¿pero ese es Chris Pratt? Y yo, a mí loco.
Pasó lo mismo.
Acuérdate que el multiverso es real.
Bueno, nada, voy a hacer una pregunta al aire, que de lo más seguro no hay respuesta, pero J1, Moneyball en el hockey.
En el hockey.
¿Tú eres que juega hockey?
En natación.
Espérate, mira. Hermano, voy a decir.
En billar. Moneyball en billar.
No, pero no me sé yo los nombres de los... ¿Qué tú me estás preguntando de hockey?
Yo lo voy a hacer... Yo me voy más lejos. Yo no me sé el nombre de un equipo.
Ni yo.
¿En hockey? Yo me sé lo de los paticos. ¿Te dicen? ¿Cómo era?
Tú dijiste patico, no te sabe el nombre tampoco.
Los dos.
Los Devils son de hockey. Pregúntale a ellos.
Los L.A. Kings son los que conozco.
Yo conozco los de Disney.
Bueno.
De ahí.
Mira, Moneyball de bowling. Ese te lo tengo.
Oh.
Moneyball de bowling. Mookie Betts. Quédate para ti, ¿no? ¿Qué? Ah, bueno. Yo soy para estrella de bowling.
Él quiere ser vaquero ahora. Quiere comprar unas tierritas, qué sé yo qué.
Ok.
Ay, pero ellos siempre terminan en lo mismo.
Ok, estamos muy extendidos, señores. Mala de nosotros por este episodio, pero queremos un episodio, ¿verdad? Un episodio A, pero un episodio de muchas cosas que podríamos hablar mucho. Que tuviera un poco de controversia y todo. O sea, Buda.
Señor.
¿Tus redes sociales?
En todas las redes sociales, como me dicen Buda. B-U-D-D-H-A. Buda. Cómics, películas, series, videojuegos sometimes.
Y pronto
OnlyFans de mi pie.
Ok, vamos a activar esto.
Ok, señores. Próximo martes, especial de los 20 episodios de Tannibal, especial live, va a ser live stream. Vamos a estar nosotros aquí respondiendo todas las preguntas que ustedes quieran. Bueno, este va a ser para el que llegó a esta parte del episodio, 1 hora y 30 minutos, 35 minutos. Si tú estás viendo esto, va a ser live el episodio que viene, va a ser el episodio número 20. Vamos a hacer varias actividades chiquiluquis, como hemos dicho en el pasado. Y la semana que viene, anunciándolo por aquí, vuelve la Liga Virtual de Pelota Dominicana, en el cual nos vamos a estar enfrentando. Este es el primer anuncio oficial.
¿Cómo? La semana que viene, Nelkin. Mi hijo, el 15 de la semana que viene.
Sí. ¿La semana que viene?
Sí.
Sí, la semana que viene.
Empezamos jugando 2 semanas, pero...
La semana que viene comienza la LVP. Nos enfrentamos todos aquí. Buda vuelve. Buda hizo una salida dramática como él solo sabe hacer para después volver. Pero
loco,
vuelve.
Me dio la Billy Bean, loco. Me encojoné. O sea, me quillé. Porque tiempo. Y tú bregues y metes. Y entonces al final tú fue flojo. Billy Bean.
Mucho bufua. Escucha,
yo necesito que saquemos clip de esto, porque esto fue lo que dijo Buda.
Pero
Pliki, pluki, bum bam, tancan, saco mete, me fui, bilibín. Necesito loco, clip de esto, te va a hacer mi nuevo ringtone.
Loco, pero este, pero tú me ganaste, yo no me retiré. No,
Gracias. Este el soberano.
Sí.
Ah, sí, porque Buda y Eury apostaron un Funko.
Sí, gracias, el juego Mookie.
Pero nada, señores, repetimos, faltaría Austin aquí, el que está debajo de mí, Pedro Rayita Bajo 94, defiende su título como campeón de la segunda edición. G1 viene con todo lo power porque fue a él que le ganaron y le metieron una buena pela en ese juego de final. Él nada más se ríe.
Tenía drift el control.
Él dice que no, que se tuvo que ir del estado, que fue por otro lado. Para mí que mentira, pero bueno.
La venganza.
Viene súper ápero. Puede ser que tal vez uno de los equipos.
Eurica, apaga las notificaciones para que cuando salga una carta no lo notifique.
¿Qué? Ok. Uno de los equipos o dos de los equipos tal vez utilicen la estrategia Moneyball dentro de la liga. Eso está por verse. ¿Será que Pedro usa los Arepa Power? ¿Será que G1 vuelve a coger a Jonathan Villar? ¿Será que Buda coge
a Mookie B?
¿O que Eury sigue a Brandon Marsh? ¿O será que Eury sigue con Johnny Damon? Entérense todo esto. Versión, diablo, versión pero capitán. Estúpido.
Es un spoiler ya, no voy a coger Johnny Damon.
Hablamos.
Damon no está en el juego.
Hablamos en el próximo episodio.
Pero mucho, pero no me dijeron que había draft.
Mira, terminó el episodio.
Ahora sí. Bye.